Hoy llegamos a la edición 461. Así que comenzamos con mucha información y como siempre abriendo vuestro buzón, el buzón del oyente, oyentes@enredando.net. Y nos encontramos, pues, dos oyentes que se han sumado a nuestro portal, a www.enredando.net. Concretamente, Borpolo, que se ha apuntado a la web de Enredando. Y también saludamos a Pepe. No, digo Pepe porque, vamos, como que creo que has puesto los datos al revés, ¿no? Porque, claro, pones en tu nombre Pepe y en el nombre de usuario Josep María Ramos Mercade. No está mal, no está mal. Si te acuerdas de poner todo esto cada vez que tengas que entrar, pues ya verás, hombre. Vamos, que lo podías haber hecho al revés, no sé, yo... Lo estaba viendo, digo, no sé si estoy viendo los campos al revés, si me han echado algo en el agua que estoy bebiendo, o qué pasa aquí, porque lo veo un poco raro. Bueno, pues bienvenidos a los dos, a Pepe y también a Borpolo, que se han apuntado a nuestra web en www.enredando.net. ¡Apúntate! Así puedes interactuar con otros oyentes, plantear tus dudas, tus consultas, participar en el mercadillo de Enredando, poner lo que tengas ahí en casa a la venta. Si tienes algo de tecnología a la venta, pues puede ser un buen sitio. Estaba pensando cosas así que no son de tecnología, ¿no? Pero que alguien igual lo piensa, ¿no? Una tostadora, no. No, aunque dentro de poco sí, ¿eh? Pues ya sabéis, en oyentes@enredando.net podéis mandar los correos que deseéis, enviarnos cualquier consulta, también podéis participar a través del buzón de voz de Enredando, lo vais a escuchar a lo largo de este programa, pero por si acaso recordamos el teléfono 94-483-3009 y decir que está disponible siempre, las 24 horas del día. Claro, porque alguno dice, no, yo solo voy a llamar cuando esté el programa en antena. No, puedes llamar cuando quieras, es permanente, 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre está disponible el buzón de voz de Enredando en el 94-483-3009 y nos puedes dejar grabado tu mensaje o incluso ya para las fechas que estamos hasta la felicitación navideña, ¿eh? Todo cabe. Y por si luego se me olvida, te cuento que estamos en Twitter con la cuenta euskadigital, @euskadigital en Twitter, síguenos. Y si prefieres Facebook, pues estamos entre www.facebook.com/euskadigital. Bueno, pues no perdamos ni un instante y nos vamos hasta las encuestas.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758. O en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Si estás en paro y buscas un trabajo de nuevas tecnologías, Euska Digital quiere ayudarte. Tecnolandia es el nuevo programa de servicio público donde podrás, por un lado, conocer ofertas de empleo y, por el otro, ofrecer tus conocimientos y experiencia. Graba ya mismo tu presentación en el buzón de voz de Tecnolandia llamando al 94-483-2582 indicando cuáles son tus conocimientos y qué tipo de trabajo buscas. Ese anuncio se escuchará en Tecnolandia durante toda una semana. Así de fácil, prepara ya mismo tu presentación y grábala llamando al 94-483-2582. Tecnolandia, el programa de empleo tecnológico, de lunes a viernes desde las 2 de la tarde, aquí en Euska Digital.
No me lo puedo creer, este chico por fin lo ha aprendido y lo ha dicho bien.
Enredando.
La informática que se escucha. We'll be right back.
estamos en las encuestas y estamos en las preguntas que todas las semanas te proponemos a través de nuestro portal, a través de www.enreando.net. Siempre te preguntamos algo, es que somos unos preguntones, pero es con buena intención, Claro, es para responder respuesta a esas encuestas, esas preguntas que publicamos en nuestra página web en www.enreando.net. A la derecha hay un bloque, una columna, con todas las encuestas, una debajo de otra, y así todas las semanas vas a poder encontrar en cualquier instante que visites nuestro portal, siempre las cuatro últimas encuestas que están disponibles para que nos des tu opinión acerca de lo que te consultemos. Siempre suelen ser, o mayormente suelen ser, cuestiones relativas a la actualidad informativa. Siempre queremos saber tu punto de vista. Y empezamos ese repaso a las encuestas con la que esta semana nos deja. ¿Crees que Apple lo hace todo demasiado pequeño? Vamos con las respuestas ganadoras. ¿Qué ha quedado así? La encuesta con un 44% no uso productos Apple. Un 17% habéis contestado preferiría verlo en persona. No. ¿Crees que Apple lo hace todo demasiado pequeño? No lo hace pequeño para un 13% de vosotros y vosotras, empatados al mismo porcentaje. Son muy pequeños para mis manazas. ¡Hondo! Tenemos un 13% de oyentes que reconocen que son manazas. Vamos, que tienen unas manazas enormes, ¿eh? Ahora ya si se suman los que no lo reconocen, vamos, sería un... Bueno, me callo. Que sí, que lo hace todo demasiado pequeño. Conseguiréis el 8,5% y un 4%, pues no sé, ¿no? Así, si me lo dices, no lo sé, ¿no? Pues así queda esta encuesta que pusimos en el programa especial de los 10 años de Enreando. Cuatro semanas han pasado ya. Oye, pues sigue el jamón allí, ¿eh? Vamos, que me está dando un olorcillo que no veáis. Vamos con las encuestas, las preguntas. ¿Utilizas actualmente antivirus en el ordenador? Habéis contestado que sí, en el 79% de los votos, y el 21% restante habéis dicho que no. Vamos, las respuestas eran muy, muy sencillitas en esta ocasión. Mayormente, 79% decís que sí, utilizáis antivirus en el computador. Vamos a otra de las encuestas, otra de las preguntas. ¿Alguna vez se te ha caído el móvil al agua? No, nunca. Habéis tenido esa suerte, ¿eh? Por lo menos no habéis tenido que pasar por ese trance, ¿no? El 71% habéis contestado así, es la respuesta ganadora de momento. El 14% habéis contestado no, pero ha estado cerca, cerca del agua. Sí, pero lo tiré yo. Habéis contestado el 7% y con el mismo porcentaje, sí, menos de 5 veces. Ya me gusta, valientes, ¿no? Sí, me gusta, hay que ser valientes. O sea que tenemos un 14% que reconocen que sí, que se les ha caído el agua, ¿eh? Hombre, la mayoría dice que no, pero hay un 14, ay. Entre un 7 que dice que menos de 5 veces y otro 7 que dice que sí, pero que lo ha tirado él, bueno. No sé yo, ¿eh? Tenía que haber competiciones, ¿no? Tirar un móvil al agua a ver cuánto bota, ¿no? Y tal. Así de cosas extravagantes que se hacen con los móviles. Habéis visto el campeonato que se hace de... Bueno, no sé si llamarlo carreras de móvil, ¿no? Porque lo que se hace es poner dos móviles en una mesa. Entonces se les va llamando y solamente pueden tener el vibrador que llevan en su interior. Y con ese movimiento va avanzando el teléfono y así pues se van echando carreras con de un móvil y otro. Y tal. Ah, bueno, mire, es que eso no es, ¿eh? Friki. Y vamos con la encuesta de la semana pasada. ¿Alguna vez has buscado información de un restaurante con el móvil? ¿Alguna vez se te ha ocurrido desenfundar el móvil para decir, a ver, ¿dónde comemos? De esas situaciones, ¿no?, que suelen pasar, de juntarte con la cuadrilla, con la familia, y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora dónde vamos, eh? Y todo el mundo pues dando pensando por esa zona a ver qué hay. A nadie se le ocurre sacar el móvil y decir, vamos a buscar una guía a ver qué encontramos por aquí. Bueno, pues así lo corrobora el primer resultado de las encuestas. Mayormente con un 45% habéis dicho que no se me ha ocurrido. Un 27% habéis contestado sí, pero pocas veces. Un 18% no, mi móvil no lo permite. Y el 9% habéis dicho sí, habitualmente. Con lo cual está claro que no es una práctica habitual el tener que buscar pues un restaurante o en el teléfono móvil, desenfundar en ese momento que tienes el estómago, pero vamos, que parece que habla de por sí solo, pues decir, vamos a ver lo que dice el móvil. ¿Dónde puedo calmar esta impaciencia que tengo? Esta impaciencia gástrica, ¿eh? Bueno, pues está claro, ¿no? Porque además la de no se me ha ocurrido está en un 45 y el 9%, el menor porcentaje es que sí, que habitualmente lo utilizas. Bueno, pues danos tu opinión. ¿Alguna vez has desenfundado el móvil para buscar un sitio donde poder comer? O para buscar opinión, ¿no? De algún sitio, a ver qué dice la gente, ¿eh? Y vamos con la encuesta de esta semana. ¿Vas a donar dinero a la Wikipedia? Pues sí, nuevamente que está pasando el cepillo, nuevamente están pasando el cestillo para que quien quiera voluntariamente haga donaciones, la Wikipedia vuelve a pedir dinero. Y no sé yo, pero ya esto parece como una línea continua, ¿no? Parece que todo el año está en la misma situación, porque no hace tanto, ¿no? Que pidió dinero y nuevamente está con la campaña de colecta. Sí, como el resto de veces, sí, en esta ocasión sí. No, nunca he donado dinero a la Wikipedia. No, esta vez voy a pasar. No lo sé, lo estoy pensando. Estas son las respuestas que os proponemos para la pregunta de esta semana. ¿Vas a donar dinero a la Wikipedia? Bueno, contestad libremente, vamos, que no os preocupéis, que no vamos a pasar datos a nadie, ni tenemos los vuestros siquiera, o sea que no pasa nada. Podéis hacer la votación sin ningún problema, porque la privacidad está garantizada, eso no hay ningún problema, simplemente es pues para ver, ¿no? Si entre los oyentes de Enredando, o entre, yo creo que es una muestra, ¿no?, de internautas, a ver cuál es la decisión mayoritaria, o bueno, pues un poco ver los motivos que hay de cada uno, porque también puede ser, ya he donado, y es que ya me parece demasiado y esta vez no voy a donar, ¿no? Así que también me gustaría pues que pudiéramos medir esos casos. Pues esas son las encuestas de esta semana. Visita nuestra web en www.enredando.net y puedes votar por todas ellas en la columna de la derecha. Pulsa sobre la opción que más te interese y ya sabes, de paso ya te apuntas, ¿no?, al portal de Enredando en www.enredando.net. Y si quieres pones una chinchetilla en el lugar donde estás y de ese modo pues te conocemos, vemos desde dónde nos escuchas. Seguimos adelante, estamos enredando y nos vamos hasta las noticias. Vamos a repasar lo que ha sucedido en estos últimos 7 días. Enredando.
La informática que se escucha.
Raudo y veloz, voy a comenzar ya con las noticias, que siempre se nos queda alguna en el tintero, a ver si conseguimos daros toda la información que tenemos preparada. Empezamos con un estudio que ha publicado Ericsson titulado Mobility Report, en el cual pues da muestras del avance del mundo de la telefonía móvil. Y lo más destacable de esta edición es que el tráfico de datos móvil se ha duplicado en el último año. ¿De acuerdo? O sea, no nos referimos a las llamadas, nos referimos a lo que es la navegación por Internet. Bueno, pues ha duplicado. El 40% de los teléfonos vendidos a nivel mundial, el 40% son smartphones. Es otro dato también interesante que destacan desde Ericsson. Y el informe, pues además pone de manifiesto que el vídeo online es el mayor impulsor del volumen de tráfico móvil, con el 25% del total del tráfico generado por los smartphones y el 40% de lo generado por los tablets. Para el vicepresidente senior y responsable de estrategia de Ericsson, Douglas Gilstrap, estas estrategias de calidad de redes móviles ya han aumentado porque la disponibilidad de smartphones y tablets pues ha cambiado el modo de usar, y además es que son los que se prestan, ¿no? Es muy muy chulo, ¿no? Ver un vídeo, por ejemplo, en un tablet, pues parece que es una cosa cómoda y, bueno, pues tiene esa funcionalidad, por lo cual pues también tiene esa lógica, ¿no? Y eso puede hacer que las cifras crezcan de una manera importante. Y si hablamos del número de móviles, si se hace recuento, pues desde el estudio dicen que el número total de usuarios de los móviles llegará a los 6.600 millones a finales de año. Y que irá creciendo, o sea, que está en crecimiento hasta llegar a los 9.300 millones y se refieren a usuarios físicos. Me refiero a que uno de los crecimientos más importantes que está teniendo en los últimos tiempos el mercado de la telefonía móvil son las máquinas. Por ejemplo, una aplicación clásica, y me parece que siempre que es la que se pone de ejemplo, ¿no?, para mostrar cómo se puede utilizar un móvil en una máquina, pues es las máquinas de vending, ¿no? Las máquinas que tienen refrescos o algo para picar, ¿no? Bueno, pues esas haría las más modernas que incorporan un sistema mediante el cual, pues en tiempo real está informando esa máquina a una central sobre las ventas que se están produciendo, el stock, pues para saber antes de ir a la máquina, saber qué bebidas o qué es lo que hace falta llevar, ¿no? Qué es lo que hace falta reponer porque se han agotado, ¿no?, en la máquina. Bueno, pues ese tipo de usos, que va por telefonía móvil también, hace que crezca mucho, porque fijaos la cantidad de máquinas que puede haber, pues imaginaos si en cada uno se pone un teléfono, ¿no? Eso puede hacer que cambien significativamente. Pero bueno, los datos que he hablado, la foto que hace Ericsson en este momento, 6.600 millones de usuarios, sin contar las máquinas, y lo mismo de la misma manera medidos, pues 9.300 millones en el 2018. De acuerdo con la compañía, la penetración global del móvil ha alcanzado el 91% en el tercer trimestre del año y los usuarios de teléfonos móviles superaron 6.400 millones en todo el mundo. China tiene el 35% de las nuevas incorporaciones. China está creciendo mucho, con unos 40 millones de usuarios más. Fíjate a qué ritmo crece. Y le siguen Brasil con 9 millones, Indonesia con 7 y Filipinas con 5. Asimismo, a mediados de 2012 se ha suministrado cobertura de cuarta generación móvil, el 4G, LTE, Long Term Evolution, para un mercado estimado de 455 millones de personas en todo el mundo. Y en 5 años se prevé que más de la mitad de la población mundial utilizará este tipo de cobertura. Bueno, pues ese es el margen de tiempo para la implantación, que viene retrasada. Yo por comentarlo, sin más. Sin comentarlo, o sea, por comentarlo así, vamos, en este momento llevamos como 3 años de retraso de la 4G, de Long Term Evolution. Vamos, quedamos con retraso y todavía creo que nos queda 1 o 2 añitos, ¿eh? Así que, en fin, pues a ver si ya de una vez damos el salto, ¿no? Porque tanto que se ha hablado, tanto que se comenta, y encima es que los operadores tienen interés, pero siempre lo achacan a asuntos legales. Bueno, a un montón de cuestiones, pues bueno, a ver si ya de una vez todo se pone bien y ya de una forma, pues cómo se puede usar esta tecnología. Bueno, pues ahí están los datos del estudio interesante por aquello de que Ericsson es uno de los agentes importantes en el mundo de la telefonía móvil a nivel de centrales, a nivel de tecnología, no de terminales, pero sí que ahí está presente de una forma muy notable, y bueno, pues muestra estos datos que sin duda pues son un fiel reflejo, ¿no?, de lo que sucede en el mundo. ¡Atención! Que levanten la mano izquierda todos los oyentes y todas las oyentes que tienen en casa una Wii. Vamos, la consola esa que parece que te están pisando el pie, esa. A ver, ahora que estáis todos contentos con la mano levantada. Bueno, tengo malas noticias. Os he dejado mosca, Malas noticias, porque se acabó. Se acabó. Nintendo no va a desarrollar más juegos para la Wii. No, no hace falta que gritéis, no, que no va a hacer más, que no. A ver, Nintendo como Nintendo. Quiero decir que puede haber otros estudios de videojuegos que sí lancen títulos, ¿no?, para Wii. Pero Nintendo está totalmente volcada ahora con la nueva consola, con la Wii U. Vamos. Vaya nombre, y no tiene intención de materializar pues nuevos proyectos con la anterior, con la Wii. Nintendo ya ha iniciado la comercialización de la Wii U en Estados Unidos y la nueva consola ha tenido una muy buena acogida, consiguiendo cautivar a miles de usuarios que prácticamente han terminado con las unidades disponibles. Vamos, yo todavía no he visto un lanzamiento que la nota de prensa que venga después diga no se ha vendido nada. O sea, eso todavía no lo he encontrado, El 30 de noviembre la Wii U hará lo propio en España, o sea que 30 de noviembre nos queda una semanita para que ya esté la Wii U. Y la intención de Nintendo es que su nueva consola siga conquistando a los usuarios en los distintos mercados donde se presente, y para ello sabe que es fundamental conseguir un buen catálogo. La multinacional cuenta con el apoyo de compañías externas, pero trabaja duro para tener sus propios juegos. En las consolas de Nintendo los títulos pues hay cosas legendarias y normales, ¿no? Como por ejemplo Mario, Kirby o Zelda son señas de identidad de Nintendo, y por ello se trabaja para llevarlas a Wii U. En este sentido, la compañía ya ha decidido centrar los esfuerzos en este trabajo, y ya Nintendo ha decidido no trabajar en nuevos proyectos para su anterior consola. El director de marketing de Nintendo América, Bill Trinen, ha afirmado la visión de la compañía en una entrevista a GameSpot. Trinen ha destacado que Nintendo espera seguir vendiendo unidades de Wii, y la compañía considera que todavía hay muchos usuarios que pueden estar interesados en comprar la anterior consola, sobre todo ahora, que va a estar a un precio muy competitivo. Vamos, el hombre no pierde baza. Dice, no, ahora pues vamos a ver si nos quitamos el stock de esa consola, que no vamos a hacer nada para ella y que bueno, que ahí se queda, ¿no? O sea que ahora va a estar a buen precio la Wii en las tiendas, pero claro, ya sabemos por qué. Sin embargo, Trinen ha asegurado que ya no hay planes para que los estudios de Nintendo, insisto, los estudios de Nintendo desarrollen nuevos juegos para la consola. Que puede haber estudios fuera de videojuegos que saquen versiones para la Wii, o sea que eso no quita una cosa a la otra, ¿no? Pero Nintendo no va a ser. De este modo, Nintendo deja de pensar en juegos para Wii, apuesta por Wii U, y los usuarios de la primera generación de Wii tendrán que esperar que otros títulos ajenos a Nintendo lancen los otros estudios, pues lancen, y si esto ocurre, conformarse con el amplio catálogo que en estos años se ha ido teniendo y se ha ido configurando en torno a la Wii, ¿no? Que ya hoy en día pues hay muchos juegos, así que si te parece suficiente, pues mira, ahí lo tienes. Bueno, pues ahí queda, que subyace de esta noticia es a que a partir de ahora, supongo que ya en esta semana y sobre todo a partir de la semana que viene, en los comercios podremos encontrar la Wii mejor de precio. Digo yo, supongo. Al menos Nintendo ha dado pues un pequeño adelanto sobre ello. Aunque claro, obviamente ya sabemos lo que quiere vender, ¿no? Claro. ¡La Wii U! Me parece como un chiste, vámonos, el nombre, la I, la U. Venga, Wii U. Ya me imagino en las tiendas, para pedir solo al empleado. Oiga, tiene una Wii U. Y el empleado le contesta, ¡sí, está allí! Bueno, hemos sabido esta semana cómo son las cuentas de .com y ha pedido al juez pues un poquito más de money, un poco más de dinero de sus cuentas. Lo digo porque, claro, esta noticia, como no especifica bien claramente que la pasta que pide es suya, pues se puede entender al revés, ¿no? Y es que no tiene dinero para pagar a sus mayordomos, ¡claro! Sí, pues es que esto nos pasa en todas las casas, esto está claro, ¿no? King.com, pues ha pedido a la justicia neozelandesa que libere en torno a 13.000 euretes mensuales, o sea, necesita 13.000 eurillos al mes más para sus cuentas embargadas para pagar a su servicio doméstico. No está mal. Tim y su esposa Mona, padres de 5 hijos, solicitaron ante el Alto Tribunal de Auckland un mayor acceso. 5 hijos tiene este hombre. Vaya, pues no pasaba tanto tiempo delante del ordenador. Bueno, pues un mayor acceso a los fondos congelados, lo que duplicaría sus ingresos mensuales, según el portal News de Langerald. Y el abogado de Mona.com ha dicho que la pareja necesita el dinero para pagar el servicio doméstico, que incluye, atención, niñeras, encargados de limpieza, mayordomos y cocineros. Bueno, pues lo mínimo que hay que tener, ¿no? Si no tienes todo eso, ¿cómo vas a vivir? No está claro. Así que necesita unos 12.800 euros, ya que recibe otro tanto, ¿no? Desde hace meses para sus gastos diarios. No, ya se sabe, ¿no? Pues que hace falta tener un poquito para seguir adelante. Así que, bueno, oye, el caso es que si lo tienen, que lo gasten, ¿no? Eso está claro, ¿no? El abogado ha dicho que existe una cuenta con más de $1,000,000, a eso voy, ¿no? Pues que al final, pues si lo tiene, pues no sé, él sabrá lo que hace con su dinero. Y ha anunciado que la pareja obtuvo en las últimas 48 horas unos 231.000 euros por la venta de sus coches de lujo. Los ha vendido para sacar ahí fondos y, en fin, bueno, pues ya vemos que le van muy bien los números. La abogada Anne Tui, que representa a la policía, ha comentado que no es correcto que los .com reciban tanto dinero para financiar un estilo de vida increíblemente extravagante, es lo que afirma la abogada del otro lado. Y Tui también ha expresado su preocupación por los nuevos planes del informático de lanzar pues el nuevo portal Mega en enero, y que promete 20. Acabo de ver hace un rato la fecha, creo que es el día siguiente de lo que estaba previsto, el 20. Aunque solamente que es por el tema horario, por la franja horaria, o sea que, bueno, pues el 19 en Australia, 20... En Europa se lanzará ese nuevo portal, esos nuevos servicios, si le dejan, ¿no? Porque todavía queda algo de tiempo y todavía hay opciones de que de alguna manera se interrumpa el lanzamiento. La justicia neozelandesa autorizó en abril pasado que Dotcom accediera a parte de sus fondos confiscados para cubrir sus gastos diarios y los de su familia y pagar así su defensa legal. Y en un inicio la justicia le autorizó que retirara unos $16,000 de sus cuentas, lo que abrió la puerta a que la pareja siga solicitando más dinero. Además, en agosto, la juez Judy Potter autorizó a Dotcom al acceso a los fondos de más de casi $5 millones, unos algo menos de 4 millones de euros. Y bueno, pues ahí está esta situación. Bueno, pues Dotcom, que ha dicho, oye, que no me llega aquí para pagar al mayordomo, dame un poquito más. ¡Ay, qué suerte tienen algunos! ¡Ah, que tú también tienes! ¡Uy, qué suerte! Bueno, han puesto en marcha la bruja. Sí, sí, ha puesto la bruja. El ordenador digital más antiguo del mundo ha vuelto a la vida. Y es que, pues, esta máquina, llamado The Witch, la bruja en inglés, ha vuelto a encenderse en Reino Unido, donde va a ser expuesto como pieza de museo, no es para menos, tras una reparación de 3 años. En una ceremonia en el Museo Nacional del Ordenador en Buckinghamshire, en el centro de Inglaterra, varios de los creadores de la histórica pieza, así como estudiantes que aprendieron a programar con ella, le dieron al botón de on, vamos, todo emocionado, se les caían las lágrimas. Es una gloria, es una maravilla. En sus mejores momentos, que fue en los años 50... Este fue la pieza central del programa británico de investigación de energía atómica. Una maquinota, porque su misión era facilitar el trabajo a los científicos realizando de forma electrónica operaciones matemáticas, hasta que hasta entonces solo se podía hacer con calculadoras. Así que les pusieron, vamos, este armario ropero y dijeron, oye, que esto, mira, calcula y no tienes que estar encima. Y digo, uy, qué adelanto, qué maravilla. Y es que, además, pues no es que fuera muy rápida, ¿no? O sea, para cálculo de energía atómica y tardaba en hacer una multiplicación 10 segundos. No está mal, ¿no? En multiplicar dos números tardaba 10 segundos y se convirtió en una pieza indispensable. Bueno, ya cuando dijeron, oye, esto igual es un antiguaya ya, pues lo mandaron a una universidad para que los alumnos aprendieran un poquito de informática con esta mole, claro. Así que al final ya lo han retirado porque han dicho que no se va a ningún lado con este trasto. Y alguno, pues nostálgico, ha dicho, ¿cómo que se quita? Nada, hay que montarlo. Venga, 3 años de reparación, no está mal. Microsoft ha proporcionado por error Windows 8 gratis. Bueno, esto sí que está bien. Ya no sé si será para justificar esos famosos números de Microsoft, que dice que no sé cuántos miles de millones ya hay unas cifras astronómicas de venta, 400.000 o no sé cuántas licencias de Windows 8 que dicen que han vendido, que está esto, que se sale, que me lo quitan de las manos y al final, pues fíjate, resulta que se ha descubierto que se podía conseguir la licencia sin pagarla. Microsoft ha conseguido pues bastante éxito con Windows 8, que no sea además un sistema operativo especialmente fácil de piratear, y ahora parece que Microsoft lo ha puesto un poco más fácil, ha dicho, mira, ya que veo que estáis interesados y que no lo estáis pirateando, lo pongo yo fácil, venga, sin que os esforcéis mucho lo podéis conseguir. Y es que a finales de agosto algunos usuarios consiguieron acceder a una versión final de Windows 8 que permitía utilizar códigos de activación de otras compañías para determinados servicios, que permitían pues además activar la copia del sistema operativo de forma temporal. Bueno, pues estos códigos activaban la copia pirata de Windows 8, bueno, la versión de prueba, durante 180 días, es decir, que eso duraba 6 meses, sin embargo, precisaban de reactivación cada 6 meses, o sea, que había que estar cada 6 meses diciendo, dame una nueva clave y tal. Ahora hay un nuevo sistema que ha llegado directamente desde Microsoft por error y que hace que la copia pues no tenga esa limitación de cada 6 meses estar pidiendo un código, ¿no? El gigante Redmond ha ofrecido una actualización de Media Center a los usuarios de Windows 8 Pro hasta enero, y ahí es donde se ha descubierto que los piratas que el código que la compañía activa de forma completa la copia de Windows 8, que anteriormente debía ser reactivada de forma temporal cada 6 meses. Así que ya está. De esa manera se puede conseguir pues la copia completa, o por lo menos se podía conseguir, porque supongo que para estas alturas ya Microsoft está informada y bueno, habrá puesto una guillotina encima por si alguien echa la mano ahí para coger uno de los códigos, ¡pas! cae encima, o sea que algo de eso lo habrá podido hacer. Bueno, pues una metedura de pata, un despiste que ha tenido Microsoft y que la gente pues ha estado al quite, Hablábamos antes de los datos de uso de... Los datos de uso de datos, vale, parece redundante, pero es así, ¿no? El uso de datos, el uso de conexión a internet en los móviles, y ahora nos hacemos referencia al gasto, a lo que pagamos en telecomunicaciones en los hogares de forma conjunta. Y es que, según el último informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, el gasto se ha reducido en un 14% en este último año. Han diferenciado desde el informe 6 perfiles distintos, desde los que solo tienen telefonía fija, a los que tienen telefonía fija y móvil, banda ancha fija y televisión de pago. Y en concreto, pues el gasto promedio por hogar de los 6 perfiles en hogares es de 60 euros al mes, lo que supone una caída de más del 5% en el último año, siendo los hogares que contratan telefonía fija y móvil, además de banda ancha, los más afectados, con una caída del gasto del 14% interanual. Y los que contratan únicamente telefonía móvil con una disminución del 13%. La CMT ha indicado que esta disminución se debe principalmente a la reducción del gasto en servicios móviles, que no se asocia a caídas en los consumos. En concreto, los gastos en servicio de movilidad cayeron hasta el 25% en el último año, siendo también los hogares con telefonía fija y móvil, así como banda ancha, los más afectados. De acuerdo con los datos del regulador de telecomunicaciones, un tercio de los hogares dispone de telefonía fija y móvil, así como de banda ancha fija. Asimismo, en el primer trimestre de 2012, más de 6 de cada 10 hogares disponían de banda ancha fija y más de 2 de cada 10 de banda ancha móvil. Además, si se compara con los datos de 2006, mientras que hace 6 años los hogares se consumían únicamente telefonía móvil y fija, estos eran más de la mitad, en 2012 apenas representan un tercio del total. Bueno, pues ahí están estos datos en torno al gasto en telecomunicaciones que nos ha presentado el último informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Y seguimos hablando del telefonino. En Reino Unido, lo que no pase, vamos. Se ha presentado una operadora benéfica. Espectacular, vamos. Algunos se inventan cosas simplemente viendo lo que no hay, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a ver si se puede hacer algo distinto, ¿no? Y presente de lo que carece el resto. Y es que hay una compañía telefónica que se llama el operador del pueblo, The People's Operator, ha irrumpido este pasado lunes en el mercado británico con el compromiso de ofrecer el 25% de sus beneficios a organizaciones caritativas. La empresa que se presentó en Londres operará de momento solo con tarjetas prepago, de momento solo se puede ir en prepago, y además de destinar el 25% de su beneficio a la caridad, permitirá que los clientes donen un 10% de su factura a la organización que escojan. Según ha dicho el presidente de la nueva compañía, Andrew Rosenfeld, durante mucho tiempo pensé que sería una gran idea poner en marcha un negocio destinado a crear beneficios, pero que al mismo tiempo ayudara a la sociedad. Cuanto más beneficios, mejor para la comunidad. La operadora utilizará la red de las grandes empresas de telefonía fija, o sea, por lo tanto, esto quiere decir que será un operador móvil virtual. Su tarifa está en 9 céntimos de euro los SMS, los mensajes, y a 15 céntimos el minuto en llamadas nacionales. Los usuarios pueden llamar y enviar mensajes gratis entre ellos, y reciben periódicamente información sobre cómo se está distribuyendo el dinero destinado a la caridad. La compañía, que sí tiene éxito, empezará a ofrecer tarifas de contrato. En un momento empieza en prepago y luego, pues si esto funciona, se pasa a contrato. Esperará atraer la vertiente filantrópica a los usuarios, que podrán ayudar a la comunidad a través de su teléfono. Vamos, nunca habéis pensado que por llamar y llamar y llamar y llamar, ayudas por ahí alguna misión, ¿no? A alguien. No sé yo, ¿eh? No me acaba de encajar muy bien esto. No, si la idea es buena, ¿eh? O sea, no estoy criticando la idea. Estoy diciendo que me resulta difícil de entenderlo, claro. Hablamos del último lanzamiento de Samsung. Ha presentado su Galaxy Camera, una máquina con zoom óptico de 21x, pantalla táctil de 4,8 pulgadas, Android, Wi-Fi y 3G. Vamos, no sé ya lo que le falta. Según la compañía surcoreana, ofrece la experiencia completa de la fotografía. La Samsung Galaxy Camera fue desvelada. En la IFA de Berlín a finales de agosto, y al instante se convirtió en un dispositivo muy esperado. Bueno, me imagino por el que le gustaría, porque yo sigo sin entender muy bien, ¿no? Es una cámara, pues, convencional, ¿no? Convencional para hacer fotos y que tiene toda esta conectividad. Y claro, digo que, hombre, quizás por Wi-Fi sí, pero tú cuando haces una foto normalmente no estás cerca de una conexión Wi-Fi. Por 3G, bueno, eso parece más lógico, pero claro, al final, ¿cuántos SIMs vamos a necesitar? ¿Cuántas líneas tenemos que tener? Porque si ahora la cámara de fotos le tenemos que poner
otra tarjeta, pues mucha gente, supongo, vamos, intuyo, se quede con la del móvil, que está muy bien, ¿no? Que te sirve de móvil y además, pues eso, ¿no? En este caso, pues es un dispositivo, es una cámara para hacer fotos mucho mejor que lo que tiene un móvil, se entiende que sí, pero no acabo de entenderlo muy bien, ¿no? Y menos cuando cuando he visto el precio, ¿no? Va a salir al mercado a partir del 29 de noviembre, o sea, de aquí a una semana vamos a tener esta cámara, la Galaxy Camera, la Samsung Galaxy Camera, y va a estar disponible por el precio económico y, vamos, llevadero, sobre todo para el señor King.com, de 499 euros. No digo nada. Por lo demás está claro, ¿no? Pues cuatro núcleos, un procesador de cuatro núcleos, Android 4.1, bueno, pues todo lo que queramos decir, ¿no? Todas aplicaciones, videojuegos, bueno, todo lo que tú quieras, ¿no? Pues sí. Wi-Fi 3G, memoria interna de 8 GB, ampliable por micro SD, puerto micro HDMI, bueno, lo que quieras. Pues sí, perfecto, tiene toda esa conectividad. Pero, ¿quién es el que a día de hoy se va a dejar 500 euros para comprarse una cámara de fotos cuando por ese dinero, más o menos, te compras un móvil que tiene más funcionalidades, ¿no? Porque claro, la cámara de fotos no puedes llamar por teléfono y sobre todo, aunque pudieras, iba a ser muy raro, ¿no? Estar así con una cámara con zoom y todo y hablando, dígame, sí. Bueno, pues un dispositivo que ha lanzado Samsung, no sé, yo creo que no va a tener mucha salida, pero bueno, ellos están animados. Decíamos antes que Nintendo estaba volcada con Wii U, y en este caso pues tenemos que hablar de un usuario que la cogió y dijo, a ver, ¿para qué sirve? Uy, qué bonito, uy, qué divertido es esto, ay, qué bien está. Y de repente se hace una pulsación así, como que no quiere la cosa, y se mete en unas páginas privadas de Nintendo. Y dice, anda, pues mira qué fácil me lo han puesto. Y luego se quejan, ¿no? Como los de Sony, ¿no? Es que, ¡ay, que nos han roto el sistema de protección! No, nada, tú deja a la gente que lo toque, ya verás cómo lo encuentran. Total, que un usuario ha dado con un modo privado en la red social Miiverse, que no había sido bloqueado por Nintendo. Gracias a ello ha podido leer mensajes de desarrolladores y ver una lista de juegos que próximamente podrían salir para Wii U. Wii U salió a la venta el 18 de noviembre en Estados Unidos, el 30 de noviembre llega a Europa y en diciembre llega a Japón. Uno de los primeros compradores de la consola fue un usuario identificado como Trike, en que es el que descubrió el citado modo oculto al realizar una combinación de especial de botones, vamos, que se lo dejó a su hijo o a su hija, ¿no? Y le dijo, toma, bonita, mira que luego me acabo de comprar. Y justo fue el niño o la niña la que hizo la combinación, seguro. Estas cosas suelen ser así, ¿eh? Parece que accedió a un contenido que en principio eso debía estar visible para los desarrolladores y o estaba viendo el más de lo que debía, ¿no? En un primer momento, pues el usuario se asustó. Sí, se asustó porque dijo, anda, ya la he hackeado. Y diría, anda, mira, ya me metí donde era. ¡Uy, madre! ¡Uy, madre la que se va a liar aquí! Ahora, claro, teniendo en cuenta lo que pasó con Sony, pues ahora va a venir Nintendo, o me va a hacer la vida imposible, no sé, mejor lo voy a enterrar en el suelo. Bueno, pues Nintendo dice que no la ha hackeado, que no se emociona la gente, sino que ha entrado un modo privado que no había sido eliminado. O sea, que estaba más o menos dentro de lo normal, ¿eh? Menudo susto. Atención, noticia de la semana. Atención, que voy a soltar la noticia de la semana, ¿eh? ¿Estáis preparados y preparadas? Esta es buenísima, ¿eh? Pero prepararos, espero que estéis sentados, ¿eh? Porque voy con ella. Han robado cerca de 3.600 iPad mini en el aeropuerto de Nueva York. ¡Toma ya! ¡Oye, esa cajita que es! ¡Venga, me la llevo! ¡Hala! Un grupo de ladrones ha robado el cargamento de iPads mini valorado en 1,5 millones de dólares el pasado lunes en el aeropuerto JFK de Nueva York. Estos 3.600 dispositivos venían de donde tienen que venir, de China, y se encontraban sin vigilancia en unos almacenes del recinto, vamos, que ahí lo dejaron. Los ladrones aprovecharon la pausa para cenar de los vigilantes, que son personas y también tienen su derecho a darse, pues, un descansito. Se introdujeron en el edificio cerca de las 11 de la noche, utilizaron una entrada situada a pie de pista, que carece de medidas de seguridad, muy bien, exceptuando a los vigilantes nocturnos que estaban papeando. Se calcula que robaron en total unos 3.600 iPad mini, aunque planeaban llevarse más del doble. Y es que, para efectuar este robo, los ladrones utilizaron las máquinas de carga del aeropuerto. O sea, no tuvieron ni que llevar cosas, ¿no? ¿Qué hace falta una máquina para cargar? No te preocupes. Cogemos las de los aeropuertos y ya está. La que está allí puesta, esa misma la usamos. ¿Para qué? Sí, está allí, ¿para qué vamos a llevar nosotros, no? Total, que cargaron los dos palés en el interior del camión. La mercancía estaba valorada en 1,5 millones de dólares, como decimos. Venían de China, donde se llevó a cabo la última etapa de fabricación. y tenían prevista su entrega al día siguiente. Por fortuna, un vigilante que regresó a la cena antes de lo esperado porque no quería postre, dijo, no, no, el postre nada, yo vuelvo ahí al sitio, ¿no? Y tal, total, que se encontró, sorprendió a los ladrones, impidió que cargasen los otros tres palés, o sea, que se había, podían haber llevado ahí, bueno, ya ni se sabe, ¿no? La policía ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos y se ha centrado principalmente entre los trabajadores del aeropuerto debido a la sorprendente facilidad con la que han efectuado el robo. Aquí había, dice, aquí alguien tenía que saber algo más, ¿no? Porque no puede ser que lo roben tan fácil. A pesar, al parecer, los delincuentes conocían con exactitud el contenido del cargamento y dispusieron todas las herramientas necesarias para cargar los dispositivos del gigante Cupertino sin levantar las sospechas. Además, llama la atención que todos los vigilantes abandonaran el emplazamiento a la vez. A ver, ¿qué es eso? Que se vayan todos juntos a cenar y dejaran el recinto sin la seguridad adecuada. Y la policía de Nueva York ha comenzado a interrogar a los trabajadores. Y tres de ellos han sometido a la prueba del polígrafo. Vamos, aquí no te preguntan, oye, que a ver qué tal, que a ver si estabas cenando. No, no, aquí te sientan en la máquina de la verdad y te dicen, a ver, cuéntanos cómo iba, y cómo las gastan, ¿eh? Las circunstancias parecen de película y no es para menos. Y es que el almacén está siendo escenario, o mejor dicho, ha sido escenario de unas secuencias de atraco de la película Goodfellas. Y el iPad mini salió a la venta a 34 países, patatín, patatán, bueno, pues sí, las pulgadas, tal, ya, el resto de cosas ya las conocemos, lo que es el iPad mini. Así que ya sabemos que se han llevado un montón de, fíjate, 3.600 iPad mini. ¡Wow! ¡Madre mía! Parece película, ¿verdad? Vamos, me imagino que si alguien está cargando el palé y lo va llevando por ahí y le pregunto, oye, ¿qué llevas? En la fruta para la cena de estos chicos, hombre. ¿Aro? Wikipedia. Jimmy Wales, el fundador, ha firmado una nueva petición para que los usuarios realicen donaciones que ayuden a mantener el servicio. Wales ha defendido el modelo de Wikipedia y renuncia a la publicidad nuevamente. Ha indicado que es necesaria la solidaridad de los usuarios, quiere decir la pasta de los usuarios, podría haberlo dicho directamente, ¿no? Para mantener su independencia, Wikipedia se ha convertido en la enciclopedia online de referencia, más de 450 millones de usuarios al mes, son datos muy grandes, y el servicio crece gracias a las aportaciones de la comunidad, que se afana por mejorar y ampliar los artículos ya existentes. Al crecimiento en el volumen de información y de visitas, es positivo para el servicio, pero también obliga a aumentar los recursos de su mantenimiento. El servicio se ha mantenido siempre con las aportaciones de los usuarios y esta vez pues va a ser otra más, ¿no? Desde Wikipedia han explicado que la utilización de la publicidad podría afectar a la libertad del servicio, motivo por el que no se usa ese sistema de financiación. Para prescindir de la publicidad y mantener su actividad, el equipo de Wikipedia hace campañas para recaudar donaciones que ayuden a pagar los servidores u otros costes. Así que ahí es donde está ahora mismo. Actualmente tiene 800 servidores y da trabajo a 150 empleados. Y las empresas pueden financiarse con sus ingresos, pero Wikipedia solo depende de las donaciones, por lo que los usuarios son los que ayudan a mantener la estructura. Bueno, pues nuevamente, nueva campaña para donar 5, 20, dicen aquí, 5, 20, 50 o más euros a los usuarios, bueno, que le llamen a King.com, que creo que tiene dinero. Bueno, pues que sepas que hay en marcha una nueva campaña de donación de donativos en la Wikipedia. ¿Recordáis que la semana pasada valoraba yo un poquito las noticias que conocíamos en torno a la venta de ordenadores, que tiene una tendencia a la baja, no solo por la crisis, sino también por haber llenado el mercado? Iba a decir saturado, pero no es saturado, sino que han llenado ya el mercado, entonces ya no se vende como se vendían antes los ordenadores, ¿no? Ahora ya las ventas son mucho más lentas, ¿no? Bueno, pues en esta semana sabemos de Dell, que ha publicado una caída en sus ganancias del 47% del beneficio en los resultados trimestrales debido al descenso de la demanda de ordenadores por parte de particulares y empresas, así como el despliegue de la industria móvil. El negocio de Dell tiene dificultades, ya que los consumidores están apostando cada vez más por los smartphones y tablets antes que comprando ordenadores. Así que parece que está yendo hacia ahí la tendencia y Dell lo está pues notando. Por otro lado, los clientes corporativos están gastando menos dinero para reducir los costes al máximo posible. Y Dell es el tercer fabricante de PCs en el mundo. Ha advertido que ve al desafiante entorno macroeconómico mundial también en el cuarto trimestre. La empresa ha sido pionera en la gestión de la cadena de suministros para ordenadores, pero ahora está luchando para defender su cuota de mercado frente a rivales asiáticos, como Lenovo, por ejemplo. Y los ingresos en el tercer trimestre fiscal cayeron un 11%, una estimación ligeramente inferior a la estimación promedio de los analistas. Así que, bueno, pues vienen aquí un montón de datos económicos que tampoco pues lo vamos a desgranar contando. Simplemente pues que sepamos pues que sí que lo achacan, sí que achacan ese descenso. Ahí está, otros los datos. Y ahora que venga Microsoft a decirnos que nada, que se venden licencias de Windows 8, veramos, como nunca. Pues no sé, como no lo pongan en el tostador que nombraba yo antes, yo no sé de dónde lo van a poner, porque todo el mundo dice que se venden menos ordenadores. ¿Cómo es posible esto? Seguro que Microsoft tiene una respuesta, ¿eh? Seguro, seguro. ¿Recordáis la batalla legal? Bueno, ¿cómo no lo vais a recordar? La batalla legal que hay entre Apple y Samsung. Bueno, también recordaréis que hace una semana os hablábamos del acuerdo que habían llegado Apple y HTC. El acuerdo que no ha trascendido el importe económico, la contraprestación o lo que tengan. Pero sí que se sabe que han llegado a un acuerdo ambas dos para poner fin a todos estos pleitos en torno a las patentes. Y que Samsung ya dijo que no le interesaba. Bueno, pues ahora ha dicho Samsung esta semana que, oye, que ya que ha habido un acuerdo ahí entre Apple y HTC, que a ver si podían dejarle echarle un vistacillo, ¿no? Que quería mirarlo un poquito. Y dices, oye, pero no decías que no te interesaba. ¿Cómo es posible que ahora estés pidiendo ver el acuerdo? Pues, efectivamente, Samsung dice que tiene sospechas, ¿no? De que algunas de las patentes que han pues cerrado o han nivelado en esa ocasión, pues tiene algo que ver con lo suyo. Entonces, pues por ese motivo pide poder ver, ¿no? Poder visualizar pues ese acuerdo que han tenido entre ambas. Parece de momento que es bastante complicado que se lo muestren, ¿no? Es decir, esto es un acuerdo entre dos empresas, tú no eres ninguna de las dos, ¿y para qué quieres verlo? No, es que claro, yo, mira, ya sabes. No, pero no me interesa, ¿eh? No, ante todo, no creas que es porque me interese. No. A eso se le llama sinceridad, hombre. Bueno, pues simplemente tenía aquí una noticia un poquito más extensa en torno a los timos por la llegada de la Navidad. Yo creo que tenemos que dedicar algún programa de estos próximos a hablar de ello, así que lo dejamos a una ocasión que podamos hacerlo con un poquito más de tiempo. Eso sí, que se acerca la Navidad, ¿eh? ¡Precaución! Ya sabemos que nos ofrecen de todo, por el email, por podemos encontrar en internet de todo, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado, que es una época típica para timos, ¿eh? Pero bueno, hablaremos de ello aquí en Enreando. Seguimos adelante, ya está Mortanauta listo. Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos enredando aquí en la sintonía de Euska Digital. Momento ahora de recibir a Mortanauta. Y está aquí con nosotros Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Has enredado mucho?
Sí, bueno, tengo un juguetito nuevo y entonces me ha tocado enredar. Hay que ponerlo al día.
¿Juguetito? ¿Grande? ¿Pequeño?
No, pequeñito. 11,6.
¿Cuánto?
11,6.
¿Un tablet?
No, hombre, no, esas cosas sucias no, un mini PC, un mini portátil.
Ah, vale, un netbook.
Un poquito, no, netbooks son de 10 a 10 pulgadas.
Un poquito más grande que un netbook.
Sí, lo mío es un mini portátil.
Ajá.
Lo llaman así.
¿Y qué tal la experiencia?
Ah, está majito.
¿Con qué sistema tiene?
Windows 7.
Windows 7.
Sí.
Windows 7.
Sí, pues había la opción del 8, pero digo, eso igual no me termina de gustar. Si eso más adelante.
¿Y qué tal va de agilidad? Porque claro, pues parece que Windows 7 necesita CPU y necesita memoria y necesita recursos, ¿no?
A ver, el chico tiene 4 GB de RAM, sobrado.
Ah, bueno, claro.
Por eso es un mini portátil, porque digamos que yo al netbook con Windows 7 sí que necesitaría 2 GB de RAM para ir bien. Normalmente se vienen con 1, por lo cual va un poco problemita, ¿vale? Con XP iría muy bien, 1 GB de RAM.
Ya.
Pero con 7 va un poco problemas. Con Windows 8 también da un poquito problemas, ¿no? Es decir, es algo así como quiero y no puedo. Entonces, bueno, había la opción de 11,6, que también es un tamaño majo, ¿no? Para mis necesidades, es algo que puedes llevar tranquilamente. Y bueno, tiene 4 GB de RAM, un procesador un poquito majo también, sin ser nada del otro mundo. Es decir, no puedo andar aquí con el Photoshop haciendo cálculos trigonométricos ni con un juego de mata-mata en plan gráficos potentes, pero lo que yo quiero, que es, ofimática y 4 cosas más, ¿no? Navegar y todas esas cosas, lo que es un uso portátil majo de trabajo, pues entonces me sobra y me viene muy bien, ¿no? Tener así como un 800, 900 en el Pasmar, para hacernos a la idea, ¿no? Si alguien quiere hacer comparativa, un Pentium 4 tendría un 400 de nota en el Pasmar, pues bueno, sería el doble de un Pentium 4. Y va muy bien, ¿eh? No tiene mucho consumo de batería, pues bueno, y para mí me vale.
¿Prefieres eso a un tablet?
Sí, desde luego, y yo escribo bastante.
No, te lo pregunto, pero casi era mi respuesta, ¿no? O sea, también te iba a contestar lo mismo, que sí, yo en mi caso también. Otra cosa es que tuvieras un poco de todo y dices al final, bueno, pues me compro por un capricho el tablet y bueno, pues ahí lo tengo, ¿no? Pero que quiero decir que
yo si creo tienes... que son diferentes necesidades. O sea, una tableta está muy bien si tú quieres navegar,
ver fotos,
cosas, eso es.
Leer libros, contestar un correo electrónico breve.
Ahí está. Pero si tú quieres trabajar, pues bueno, necesitas un ordenador, que es diferentes funciones. Entonces, bueno, las tabletas, pues están muy bien para lo que están. Los ordenadores están muy bien para lo que están. Cada cosa tiene su función. Es decir, tú puedes hacer llamadas telefónicas desde un ordenador, incluso desde un ordenador sobremesa. Pero a nadie le ves por la calle arrastrando un ordenador de sobremesa, ¿verdad?
Estaría bueno, con un carrito, el carrito de la compra, la CPU bonita encima, luego detrás un motorcito para hacer la electricidad, vamos a mandar el correo.
Ahí está, ¿no? Un alargador súper largo, pero bueno.
Ahí está.
Pues entonces cada cosa tiene su función. Lo que sí no me ha gustado, y además lo he visto en estos, pues, cuando estaba mirando para comprármelo, son, digamos, que yo tenía un portátil muy viejo, tengo que decirlo, la cosa tiene su edad, y hay algunas cosas que han cambiado y no precisamente ha mejorado. Por ejemplo, una cosa que no me ha gustado, que es el touchpad, ¿no? Esa parte que hace de ratón, ¿no? Que es táctil y pasamos el dedito.
¿Y por qué no te gusta?
Bueno, pero eso les ha dado que es a nivel de superficie y queda muy cool, queda muy bonito. Y antes no sabes que como que se metían un poquito y había una telita.
¿Una telita?
Sí, antes eran una telita, y como que estaba metido un poquito hacia adentro el touchpad.
¿Hacia el teclado?
Digamos hacia abajo.
Ah, que estaba hundido. Y este está a superficie.
Ya todos son de superficie.
Ah, están en la misma superficie que el resto de la carcasa de plástico, ¿no?
Claro. Y puede ser que igual que yo estoy acostumbrado a lo otro, pero a mí como que se me va el dedo touchpad. Y en otro sitio, pues cuando se tira el dedo,
entendido. Que había como un pequeño rebaje, que es justo lo que era el touchpad antes. Y ahora está al mismo nivel, pues si no lo estás mirando, pues se te va el dedo y al final tocas el plástico y claro, dices, uy, si no se mueve, claro. Luego te fijas dónde tienes el dedo y dices, pues normal que no se mueva, mira dónde me he ido.
Perdona.
Oye, pues no se me había ocurrido que podía tener esa función el rebaje, ¿eh? Pues sí, efectivamente.
Claro,
así no te sales.
Antes estás mirando la pantalla y tú ibas manejando y pegabas el borde y decías, alto, ya está, ¿no? Y volvías. Pero ahora, sin querer, te has pasado.
Lo curioso es de que nadie se haya dado cuenta de eso, ¿no?
¿Para eso tiene que venir Morta?
No, pero es que me llama la atención, ¿no? Esa función que la sacamos, o sea, nos damos cuenta nosotros ahora, cuando no la tiene, precisamente nos damos que, oye, pues mira, pues serviría para esto. Pues no sé, al final, no sé, que no la hayan incluido. Probablemente será que al ser tan pequeño y tan compacto, pues está todo tan comprimido, todo tan calculado que necesitan hasta ese pequeño, ese milímetro,
no,
dos milímetros.
Es, digamos, es la moda, porque portátiles más grandes, estamos hablando de 17 pulgadas, que ya es un pedazo portátil.
Eso yo creo, ahora lo digo en memoria, pero igual la moda ha venido por el Macintosh, por el Apple.
Puede ser.
Porque estoy tratando de recordar si cómo lleva el Mac el touchpad, y creo que igual sí está a nivel,
Sí, sí está a nivel.
Pues igual viene por ahí, sin más,
Viene por ahí, estoy seguro. O por alguna cosa parecida. Les da si puede hacerlo a su superficie. Y bueno.
Yo creo que sí, que va a la misma super, al mismo nivel, Puede ser.
Y además, una cosa que antes funcionaba muy bien, yo estoy probando varios modelos. Esto que coge cuando no mira el de la tienda y empiezas así a toquetear. Y una cosa que antes funcionaba muy bien, lo de la telita. Que había una especie de. Bueno, pues era un material distinto, se notaba. Yo lo llamo telita, pero.
Bueno, que al tacto resultaba distinto al plástico.
Eso es, ahora lo hacen así, como en plan moderno, en plan diseño. Y hay algunos que dan muchos problemas, ¿no? El mío lo he probado y funciona muy bien, ¿vale? Pero porque lo he probado. Hay otros que no funcionan tan bien. Tú notas que desplazas el dedo y no es como lo otro. Parecía una tontería, el otro todos funcionaban bien. Estos, algunos funcionan bien, otros no tan bien. Entonces, yo creo que ahí se ha ido a peor.
¿Vale? No será tu dedo que ha empeorado, ¿no?
No, sigo teniendo los mismos callos de siempre.
Muy bien.
Otra cosa que también me fastidia mucho es que se nota, es negro y aunque tengo las manos limpias.
Bueno, ¿qué me vas a contar a mí? Vamos, que hace ya unos cuantos años tuve un coche negro y creo que no voy a volver a tener un coche negro, jamás. O sea, precioso, es preciosísimo lo que queráis, ¿no? Pero te dura las dos horas que después de lavarlo, pero en cuanto se ensucia, ¡buah! El coche más sucio del mundo.
Es un cera dependiente, los coches negros son dependientes de la cera. Entonces se está limpiando todos los días.
Impresionante, sí, es cierto, no me vuelvo a comprar un coche negro, pero jamás, No, es precioso, pero es que no dura nada. O sea, que al final, y ya no te voy a contar en verano lo divertido que es ir en un coche negro, vamos. Cuando le da el sol a eso, vamos, yo creo que se puede utilizar para hacer pasteles y todo en su interior,
Sí, oye, eso existía antes. Bueno, si miras internet, seguro que también encuentras vídeos, gente que cocina poniendo la salchicha en el motor.
Ajá.
Y se hace unos 200 kilómetros y cuando se pasa eso, abre el capó y se come la salchicha.
Hay que reutilizar la energía, muy bien.
Efectivamente.
Hay que aprovechar, si no sería calor que se pierde en el aire y bueno, así por lo menos pues mira, prepara la comida, como el microondas, pero por versión motora, ¿no?
Y además que comes donde te dé la gana, solo tienes que pagar el coche y no, ni buscar restaurantes, ni jaleos, ni nada.
Y ya está, venga, hacemos ahí unas salchichitas.
Ni poner campingas, ni nada, o sea, punto,
ya
está hecho.
Ya está, muy bien, Morta. Muy buena idea. Bueno, pues venga, vamos a comenzar ya con la sección.
Pues vamos a enlazar además dos temas hoy. Vamos a empezar con un tema, vamos a ver de quién es, es que se ponen los nombres en el foro, madre de amor hermoso.
A ver, ¿cómo es?
Arsa 91. O Archa, si lo prefieres. ¿Vale? ARTSA 91. Con lo fácil que es llamar Pepe, pero bueno, vale. ¿Qué le pasa a este compañero? Pues bueno, tiene un disco duro multimedia. Esos que están tan de moda. Bueno, además nos pone aquí el modelo, un iOmega, Simplay MX HD. ¿Vale? Y otro día estaba haciendo una partición y en mitad del proceso pues se le reinició el ordenador. Y entonces ya no puede entrar el disco duro, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver, lo que intenta es acceder, bueno, no puede entrar el disco duro, se entiende, ni el televisor, ni el ordenador, ni todo con lo que tiene, ¿vale? Entonces lo que intenta es, bueno, pues intenta acceder a los datos y a ver si puede recuperar. Bueno, si hacéis memoria, no es el primer problema que tenemos con los discos duros multimedia, ¿vale? Son, al fin y al cabo, estos bichos son, bueno, estos gadgets, si lo preferís, los bichos son un poquito feo, son pequeños ordenadores, no tienen teclado, no tienen pantalla, no tienen nada, lo que sí tienen es un sistema operativo, tienen un disco duro, obviamente, ¿vale? Y lo que hacen es, bueno, pues un ordenador sencillo, básico, con una función muy concreta, reproducir, ¿vale? O algunos tienen la opción de grabar, tienen 4 o 5 funciones, pero lo que tienen, al fin y al cabo, es un ordenador. Como tal ordenador está sujeto a los fallos propios de los ordenadores. Está escribiendo ese disco duro y si interrumpimos por la razón que sea, pues bueno, pues tenemos que tener un problema. Es muy importante con estos trastos, que al fin y al cabo funciona, tener la cabeza que funciona como si fuese, digamos, un disco duro externo USB, ¿vale? Pues también hay que extraerlos de forma segura. Y alguno mira, no, desde el ordenador, no se, desde el televisor no se puede extraer de forma segura, no tiene el botoncito ese. Correcto, ¿vale? Pero lo que tenemos que hacer es apagarlo así de golpe, ni cosas de estas. Por ejemplo, podemos apagar el televisor, para digamos lo que es la reproducción, obviamente, para el televisor, dejarle un tiempecito, tranquilo, que se ponga así relajado, y entonces lo apagamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, lo que pasa es como cuando sacamos el disco duro de forma así, disco duro se ve de forma salvaje. El 99% de las veces no pasa nada, pero hay un 1% que se nos va a quedar frito el ordenador. ¿Por qué? Porque está medio escribiendo algo y justo le hemos cortado la electricidad. Es así, ¿vale? Entonces estos bichos, pues bueno, son muy sensibles. Vamos a ver las soluciones que en este caso hay. Bueno, pues lo primero, pues nos comenta Maki que estos discos duros llevan un sistema operativo, porque generalmente es un Linux, para ver en la tele. Prueba a conectarlo en un ordenador Linux, ¿vale? Esto pues bien, puede ser un ordenador virtual o un LCD, una cosa de estas, y a ver qué le reconoce, ¿vale? Suelen tener tres particiones que Windows no es capaz de ver, en algunos casos, en otros sí, depende cómo funciona el disco duro, hay muchas marcas y depende cómo estén organizando. ¿Por qué? Porque Linux funciona con unos sistemas de archivos que se llaman EXT, EXT, o la versión 2, 3 o 4. Y Windows, ese sistema de archivos, pues no es capaz de verlo. ¿Por qué? Porque no le apetece. Así de claro, ¿vale? Así Windows funciona con otro que se llama NTFS. Y en principio Linux tampoco es capaz de verlo. Lo que pasa que, bueno, como Linux es consciente de que ellos son los pequeñitos, pues bueno, entonces sí que fueron, se hicieron, dijimos, pegaron el toque a la puerta de Microsoft y dijeron, déjanos verlos. Entonces, bueno, generalmente sí lo pueden ver. Pero en principio, pues bueno, cada uno tiene sus sistemas de organizarse. Y uno es incompatible con el otro, ¿no? Y Windows, que es mi propio, dice, yo no quiero saber nada de esa gente del pingüino. Punto. Entonces, bueno, estos discos duros multimedia generalmente funcionan con Linux por una sencilla razón. No porque sea mejor ni peor, pues sino porque es gratis. Y así no tiene que pagar licencia. Linux se utiliza en muchos aparatos que no nos imaginamos, ¿eh? Por ejemplo, Internet sin Linux es totalmente imposible. Las máquinas que se encargan de organizar Internet generalmente funcionan con Linux, ¿vale? No es que Microsoft tenga su propio producto, pero generalmente funcionan por Linux, por diversas razones que no vamos a entrar, ¿vale? Pero funcionan por Linux. Los cajeros automáticos, curiosamente, funcionan con Windows, ¿vale? Pero es un Windows especial, es un Windows CE, un Windows que se diseñó para tabletas en origen, ¿eh? Un Windows muy viejo, con muchos GPS, también funcionan con este Windows CE. Pero, por ejemplo, los routers y todas esas cosas y todos esos aparatos que se enganchan en el ordenador generalmente funcionan con los Linux. Ya os digo, no es porque Windows no tenga productos equiparables, sino porque Linux es bastante más potentillo para hacer estas cosas, es más manejable y encima es gratis, pues oye, en blanco y en botella. Bueno, entonces lo primero que recomienda a Maki es que lo enganche en un ordenador con Linux, pues por esa equiparación que existe, digamos que el aparato funciona con Linux, nuestro ordenador funciona con Linux y a ese se ve, ¿vale? Bueno, nos comenta ARSA, que el ARSA 91, que es de Windows, sí reconoce las tres particiones, ¿vale? Pero le dice que no tienen formato. Es decir, que ven que esta parte del disco duro ese está partido en tres cachos, pero le dice, no, no veo lo que es. Esto es lo que os comentaba antes. Linux funciona con sus propios sistemas, el sistema se organiza de su propia forma y Windows también tiene la suya propia, no se tienen por qué ver unos con otros. Las tres particiones que comenta ARSA, pues es como se organiza el disco de multimedia. Una de esas particiones generalmente es el propio sistema operativo del disco de multimedia, que no se puede acceder. La otra pues es lo de guardar los archivos, y la tercera pues puede ser temporal. Eso, la gente que ha diseñado el disco duro pues se ha organizado como le ha dado gana, no nos ha preguntado, ¿vale? Bueno, pues entonces ya que tenemos la opción de verlo, bueno, que Maki vuelve a comentarle que utilice un LCD de Linux o nos recomienda un programita para ver desde el propio Windows esas extensiones, esas, digamos, discos duros de Linux, para hacerlos compatibles, para que Windows sea capaz de verlos, ¿no? Que se llama EXT2 Explorer. que lo podemos encontrar en SourceForge Project Stewart, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues ahí sería un programita. Por supuesto, este enlace lo vamos a poner en el foro. Lo que hace este programita es los discos duros de Linux nos lo permite leer en Windows. Tan sencillo como eso. Bien. Bueno, pues entonces seguimos. Y nos comenta Arts91 que ha probado un enlace de Windows y le deja abrir ese disco duro, ¿vale? Pero que algunos programas están dañados. Entonces, bueno, él quiere recuperar el disco duro, pero sin afectar lo que es. Y claro, es como le dice que está dañado, pues entonces estamos ahí, aquí un imposible. Cuando nos dice que esta una partición está dañada, lo que se recomienda en este caso es formatear, ¿vale? Que es lo que comenta Adolfo. Bueno, pues que recupere esos archivos que mete el USB Live, creo que me ha dicho que leía, sí, un USB Live de Windows, recupere esos archivos, los copie a un lugar seguro y luego formate ese disco duro, para así, para recuperarlo, para que lo pueda volver a utilizar. Va a perder archivos, como no, pero bueno, entre no tener nada y tener algo, es mejor tener algo siempre, ¿vale? Le dice, además le comenta Adolfo que es un que a él le parece un caso parecido, ¿vale? Y además del mismo fabricante, y si lo solucionó formateando esa partición que le da problemas, ese cacho de disco que le da problemas, el FAT32, ¿vale? Pero sin tocar el resto de las particiones. ¿Por qué? Porque bueno, guardan lo que hemos dicho, el sistema operativo del disco duro. Si guardas, si te borras el sistema operativo, si borras el Windows, o Windows no va a arrancar. Entonces, bueno, lo que dice que en este caso en vez de Windows es un Linux, pero que esos no las toque, porque entonces corre el riesgo de perder lo que es el disco duro multimedia. Es decir, tiene un disco duro como cualquier compra en la tienda, pero no va a ser un disco duro capaz de producir películas. ¿Por qué? Porque hemos borrado lo que nos permitía ver las películas. Tenemos un hardware muy bonito, pero que no funciona. Y que, bueno, yo lo soluciono para así. Bien, Ars91 pregunta si en vez de en FAT32 lo puede hacer en ETFS. Bien, aquí estamos mezclando tecnicismos y vamos a explicar qué son estas cositas. Tanto el FAT32 como el ETFS son sistemas, eso que os he dicho, que Windows organiza los sistemas como le da un poquito la gana, ¿no? O sea, tiene sus propios sistemas, sus propios programitas, o bueno, codificaciones. Bien, entonces el FAT32 es un sistema de archivo, si me acuerdo más es File Archivo Table, tablas de formas de archivo, algo así, ¿vale? Traducido al castellano. Entonces, bueno, lo que hace es esto, es organizarnos como tenemos los archivos en nuestro ordenador. Es decir, pues coge, que dice, bueno, pues vamos a ver, tengo 20.000 archivos, ¿cómo nos organizamos? Pues bueno, hago aquí un índice, y entonces cuando yo tengo que buscar algo, acudo a este índice y voy a la página 27. Y eso es lo que hace estos sistemas de archivos, paginación de archivos que os digo. Uno de ellos es FAT32, el originario de ellos es FAT16, y luego por Windows cambió a NTFS. Y Linux pasó a S2, S3 y S4. Bien, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las ventajas de FAT32, que son una cosa muy antigua, estamos hablando de esto se puso con Windows 95 SR2, por lo cual fíjate si ha llovido desde entonces, pues es compatible. Entonces todo el mundo lo va a leer, todo el mundo, me da igual en Mac, en Linux, en Windows, todo el mundo lo sabe leer el FAT32. En cambio en el ETFS puede que algunos Linux, generalmente los Linux lo saben leer, en Mac tengo mis dudas, me imagino que sí, pero bueno, no tiene por qué, ¿vale? Es un sistema propietario de Windows y aquí en Microsoft lo ha dejado, pues es capaz de leerlo, aquí no lo ha dejado, no lo puede leer. Entonces siempre vamos a más fácil a más difícil. Como el disco duro no funciona, lo que vamos a hacer es dejarlo fácil, ponernos en FAT32, que es todo el mundo puede leerlo. Luego se puede pasar a lo otro, a ETFS, que tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿vale? Pero en principio yo me daría que empezase con FAT32. Y claro, como he dicho, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Uno de los problemas de FAT32 es que no permite archivos superiores a 4 gigas, que diga. Es decir, un DVD no lo podríamos copiar directamente a un disco duro con FAT32. En cambio, sí a uno de ETFS. Por eso yo creo que Arts91 quiere que esté en ETFS, porque claro, si él quiere volcar un DVD, que en principio son 7 gigas, un DVD comercial, o 4,5 si está comprimido, pues bueno, a un disco con FAT32 no podría hacerlo. También sí podría hacerlo a uno de NTFS, porque el límite de archivo por NTFS está en no sé cuántos teras. Ahora no me acuerdo del dato, pero está en unos cuantos teras. Entonces, pues bueno, sobrado. Pero claro, estamos con ese problemilla, ¿vale? Entonces, bueno, se crea en el foro un poquito, se explica un poquito qué es eso de FAT32 en NTFS, pero la cuestión es esa. El FAT32 tiene sus limitaciones en cuanto al tamaño de archivo, tiene más limitaciones, efectivamente, pero bueno, lo que nos afecta sea el tamaño de archivo, pero es muchísimo más compatible que NTFS. NTFS es un archivo más moderno, más tecnológico, con más capacidad, pero podría dar problemas. Mi consejo es eso: primero formatea FAT32 y luego, si quiere, hace la prueba en NTFS. Que no funciona, pues vuelve al FAT32, ¿vale? Pero primero vamos a darle vida a ese disco duro y luego pues ya veremos lo que hacemos, ¿vale?
Uh-huh. Muy bien. Bueno, descansito, ¿no? Traguito de agua.
Y vamos a seguir con otro tema bastante parecido, y así mejor, que se ha puesto en plano lenchero, ya que hace la carta de los reyes, a Papá Noel, o al lenchero, o a quien sea, ¿vale? Ya que está preparando las compras de Navidad. Ya mira así por internet uno de esos pequeños ordenadores que, bueno, pues que no tiene ni pantalla, no tiene nada, al fin y al cabo son una pequeña tarjeta integrada con un procesador sencillo, con un poquito de memoria RAM, que no tiene ni disco duro ni nada. En cambio son muy baratos, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, Raspberry Pi, o en este caso, pues bueno, un mini Android 403 con un giga de RAM para televisión. Es una cosa, al final acabamos, es digamos una cajita con una salida DVI o HDMI, ¿vale? Una conexión de red, 3-4 USBs, igual una salida de audio, y no tiene más, ¿vale? Por lo demás, es una cajita que puede medir pues 5 por 10 centímetros y 5 de alto, pongamos, y no es más, ¿vale? Se caracterizan por ser muy baratas. Estamos hablando pues de 20 euros a 60 euros, 70 euros, una cosa de estas, ¿no? Son muy limitados, pero tienen su función y pueden ser, por ejemplo, muy útiles. Por ejemplo, queréis tener un ordenador para descargar cosas de internet, está continuamente enchufado, ¿no? Pues bueno, coges este aparatito por 50 euros, no consume casi nada de electricidad, no te requiere mantenimiento, no nada, tú lo dejáis, lo echáis a un disco duro, a un cable de red, y lo dejáis ahí muerto tranquilamente y que él haga sus cosas, ¿vale? Estas cosas pues, también pueden ser servidores de red, pueden ser, por ejemplo, para un servidor de correo, tienen muchísimas funcionalidades, ¿eh? Son pequeñas maravillas, siempre para procesos que no requieran gran trabajo, procesos digamos sencillos, pero que requieren un ordenador. En vez de tener un mastruenco, un sobremesa, una cosa de estas, pues aquí lo que tienes es una pequeña cajita y que te hace las mismas funciones que lo que quieras, ¿no? Y entonces él está mirando un ordenador de este tipo para Android y enchufarlo a la televisión. Pues bueno, la idea es buena, y yo os digo que hay mucha gente que lo hace. Yo le veo un problemita: no tengo mucha confianza en que estos ordenadores tengan la capacidad suficiente para ver una película, así como para navegar por internet no hay problema, consultar el Gmail no hay problema, en este caso, como tiene Android, pues ponen aquí que viene incluido el Angry Birds, pues no vais a tener problemas para jugar con él. Ahora bien, una película comprimida, una película con DIX, estamos hablando de la típica peli de 700 megas que le han hecho clic y tiene los factores de conversión que luego, pues bueno, requiere un poco de procesador. Pues tengo mis serias dudas de que estos tipos de ordenadores sean capaces de producirlas, ¿no? Estamos hablando de una película que no tiene compresión, que nos puede ocupar lo que nos están los escritos, pues entonces sí, tranquilamente, ¿vale? Pero al fin y al cabo, estos ordenadores pequeñitos están muy bien, pero para lo que están, ¿no? Primero, no tienen disco duro, por lo cual su disco duro sería una tarjeta SD. Aquí las tarjetas SD tienen su propia velocidad, ¿vale? Tenemos que coger una tarjeta SD buena, clase 10, para asegurarnos que por lo menos tengamos esa salida suficiente para ver la película. Porque si cogemos una de clase 2, os explico un poquito más qué es esto, pues entonces ya la misma tarjeta no va a ser capaz de emitir a la velocidad suficiente para ver la película. Luego ya el procesador que tiene, pues sí, aquí dicen que es un Arduino A10 1 GHz. Vale, 1 GHz para un móvil está bastante bien. Lo que pasa es que el Arduino este a mí no me suena de nada. Por lo cual no sé si sería lo mismo que lo que montan los teléfonos o no. Tengo mis serias dudas, ¿vale? Entonces, bueno, pues no sé. Le veo ese problemilla cuando un Pentium 4, por ejemplo, va a hacernos la idea. Siempre utilizamos el Pentium 4 como baremos porque es un ordenador que se ha vendido muchísimo y vale muy bien para equiparar. Entonces, un Pentium 4 sin tarjeta, un 24 pongamos de 2,5. Sin tarjeta gráfica dedicada, pues para ver una película Dix tendría problemas, ¿vale? Puede tener problemas serios. Entonces, estos bichos no creo que le lleguen a ese nivel. Y también sospecho que podría tener problemas si lo que queremos es para enganchar la película a la tele para ver películas, creo que podría tener problemas. Si lo queremos para navegar por internet, perfectos, ¿vale? Entonces, bueno, esa precaución al respecto, ¿vale? Se está poniendo un poquito de moda, sobre todo a raíz del Raspberry Pi. Vamos a explicar un poquito la SD y luego explicamos qué es esto del Raspberry Pi porque está de moda, ¿vale? Bueno, las SDs, bueno, aparte de, ya sabemos lo que es, son estas tarjetitas que se pusieron de moda con las cámaras digitales, etcétera, etcétera, y con los móviles, que también vienen en versión micro, que son al fin y al cabo del tamaño de una uña, a veces ni eso, ¿sí? Y que si se te cae al suelo, madre de amor hermoso, puedas perder las fotos de todas las vacaciones del verano, ¿vale? Ese que aparece con tanga de leopardo. Pues bien, esto, aparte de que tiene su capacidad de 1, 2, 4, 8, 16, 32 megas, luego también tienen lo que es la clase, ¿vale? Hay clase 2, clase 4, clase 6, clase 8, clase 10. Generalmente van en pares. Por lo menos yo nunca he visto una impar. Cuanto más clase, mejor la tarjeta, en cuanto que más rapidez tiene. Aunque todas sean USB 2, ¿vale? Dentro de los USB 2, digamos, hay clases. Entonces, si tenéis que mucho copiar, ¿vale? Con mucho que sea rápida, ¿sí? Que esa tarjeta sea rápida, dices cuanto más clase mejor, ¿vale? Por ejemplo, para un dispositivo, para un teléfono, por su dispositivo móvil, se recomienda que no sea inferior a clase 4. Si queréis darle, utilizar software en ese dispositivo móvil, es decir, que el programa se carga en la SD, muy típico de Android, sobre todo los Android roteados, tendría que ser clase 6, clase 8 mínimo, ¿vale? Se recomienda clase 10. Pero bueno, son esas cositas que al final, como está copiando, descopiando, copiando, descopiando, descopiando, si necesitas que la tarjeta sea un poquito rápida para poder sacar esa velocidad que necesita, porque si no, lo que nos pasa es que va a tardar mucho en la pantalla. Nos damos a abrir y se va a tirar y no es problema del teléfono, el teléfono es suficientemente rápido, sino que pide información y le tardan en contestar la tarjeta. Entonces, bueno, por mucho que tengamos un procesador, el último modelo, el último gran teléfono del mundo mundial, lo más potente, pues bueno, si lo que tú llamas y tardan en abrir la puerta, pues entonces vas a tardar bastante en que te conteste, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues al fin y al cabo la tarjeta SD es importantillo. Vale, también explicamos esto de las microordenadores, ¿no? Microportátiles, si lo veis. Bien, como he dicho, pues al fin y al cabo esto es una pequeña cajita. Estamos hablando de, pues bueno, imaginaos un folio dividido, doblado en tres, la típica carta del banco, pues al fin y al cabo, y eso partido por la mitad, ¿vale? Pues al fin y al cabo eso sería el tamaño de un ordenador, y estamos hablando de un ordenador, ¿vale? Son ordenadores muy sencillos, con procesadores muy sencillos, no tiene ni fuente de alimentación ni ventiladores ni nada, ¿vale? Lo que tienen son 4 o 5 salidas que incluye una tarjeta de vídeo, puede ser una DVI, una HDMI o una VGA, ¿vale? Es decir, un monitor, una salida para el televisor o una salida híbrida, ¿no? HDMI, que podría, o sea, DVI, que podría ser un poquito una especie de híbrido, ¿no? Porque son para el televisor, pero también valen para el monitor. Luego una salida de audio, no siempre, y unos cuantos USBs, que es donde enganchas todo, ¿vale? Por ejemplo, el teclado tendría que utilizarse, el teclado y el ratón tendría que ir por USB, y lo otro lo enganchamos al ordenador. No, al monitor, ¿vale? Mucha de esta gente ni siquiera lo engancha un teclado y un ratón, Lo controlan remotamente, vía OBNC, vía un programita de estos, ¿vale? Control remoto. Y lo que surgen, o sea, las funciones son para eso. Hay mucha gente que lo utiliza, pues bueno, para navegar por internet desde el televisor. Al fin y al cabo es una pequeña cajita que lo pegas en cualquier sitio. Otra gente, pues lo puede utilizar para ver películas. Algunos dicen que va bien, otros dicen que va mal. Esto ya sabéis, como los colores. Depende a quién preguntes, a uno le gusta el rojo y a otro no. Aquí hay grandes discusiones, ¿no? Pues otra gente, pero luego hay gente que lo utiliza, por ejemplo, para servidores de correos, para la descarga del emule, pues poner alguna cosita, son pequeñas cajitas que no ocupan mucho, lo puedes dejar toda la noche ahí descargando porque lo engancha a un disco duro externo, tú lo controlas remotamente, lo dices, oye, ponte a bajar esto, y él se tira toda la noche tranquilamente, sin molestar a nadie, trabajando, ¿vale? Uh-huh. Otros lo utilizan para filtros de correo, etcétera, etcétera. Son, digamos, a un coste muy barato, estamos por ejemplo por 20 euros que cuesta una Raspberry Pi. Y tienen pues muchísimas opciones, ¿no? Son siempre para trabajos metódicos que no requieran mucha máquina. El Photoshop no es capaz de cargarlo, pero tampoco no están diseñados para eso. Esto curiosamente, alguno pensará, bueno, estos chinos son la leche. No son chinos, esta gente no es china, ¿no? La puso de moda esto, por lo menos el más conocido es el Raspberry Pi, y esta gente no es china, ni se fabrican en China, ¿eh? Que es lo más curioso, pues estos precios, estas máquinas se fabrican en Inglaterra.
Por cierto, algún día hablaremos con un poco más de detalle de la Raspberry, ¿no? Y el otro día conseguí yo una.
Hombre, ya tenemos para qué jugar.
Sí, ya tengo yo una para jugar.
Pues hay cola, ¿eh? O sea, felicidades porque hay cola.
Ya lo creo, 3 semanas de entrega, ¿eh?
3 semanas, pues antes había 6. O sea, sí, que sí, ni tan sí, mal. Sí. Vale, esa me la tienes que dejar.
Muy bien, cuando quieras.
Vale, porque sí que tengo ganas de echarle el ojo a una. Bueno, pues como decía, esta gente está hecho en Inglaterra y además digamos que tienen la idea de... Oye, esto es un producto propio del país, ¿no? Que es el orgullo a veces que tienen los ingleses de esto es nuestro, ¿no? En plan, el Jaguar, esto es nuestro y lo sacamos nosotros adelante y no lo sacamos fuera, aunque en principio sea más barato. No, pero ellos dicen, no, que tenemos un buen producto, tenemos una buena idea y lo fabricamos aquí. Increíblemente lo están haciendo de calle. O sea, de calle. Como todo producto exitoso, no han tardado en salirle competidores, ¿vale? Este Raspberry Pi. Pues bien, viene en principio sistema operativo. Ellos recomiendan una Debian adaptada que te puedes descargar en su propia página web. Y bueno, los competidores lo que han dicho, bueno, ¿qué está de moda actualmente? Pues bueno, está Android. Entonces lo que han hecho hacer la gente, estos competidores, es ponerle un pequeño o bien un chip o darte con una salida de una tarjeta SD con un Android instalado, ¿vale? En principio cualquier cosita funciona igual. Eso es, digamos, la historia. Son, como he dicho, ordenadores muy sencillos, muy 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 simples, que pensados para trabajos muy básicos. Ahora bien, si me preguntáis, depende siempre de vuestras necesidades. O sea, si vais a utilizarlo pues para un gestor de correos, os digo sí, estos ordenadores de calle, ¿vale? Si vais a utilizarlo para ver películas en la tele, yo os diría que muchísimo cuidado. Primero, porque tengo serias dudas de que el procesador sea capaz. Y segundo, sobre todo en este tema, que es en este caso, que es un sistema operativo Android, pues bueno, Android no es ningún secreto que no me termine de convencer, ¿vale? Ni siquiera como sistema operativo de teléfono. Bueno, alguno me diría, ah, pues es una octava maravilla. Y dices, pues bueno, no lo sé. Pues a mí ya os digo que no me termine de convencer. He probado Symbian, he probado Windows. Yo he probado Android, ¿vale? Y Android he probado de la versión 2.2.2 hasta la 4.1 que instalé hace poco. Y sí, me gusta, pero no es una cosa que me termine de satisfacer. Y como sistema operativo para el ordenador, desde luego que no. O sea, desde luego que no. Un Linux es muchísimo más capaz, un Windows es muchísimo más capaz y un Mac es muchísimo más capaz, ¿vale? O sea, lo veo muy limitado como un sistema para el ordenador. Bien, entonces mi consejo es bastante simple. Cualquier ordenador de 4 o 5 años es el doble, es el triplemente más potente que cualquier aparato de estos, ¿vale? Estamos hablando de unos precios, pues no te voy a decir parecido, pero poquito más os va a costar un ordenador de 4 o 5 años. Infinitamente más potente, infinitamente más capaz. Los hay unos cuantos, digamos que, mira, curiosamente a raíz de Bueno, ya sabes que cada poco hay gente que cambia el ordenador, y las empresas que cada poco también cambian los ordenadores, y de repente te encuentras con tropecientos modelos de los mismos, ¿no? Pues ahora, digamos que no es difícil encontrar en eBay, porque alguien ha descatalogado una cantidad ingente de ordenadores, unos Dell pequeñísimos, que estaríamos hablando de unos 30 por 30 centímetros, por lo cual tampoco no sea cosa, que por poco más tenéis un ordenador completo con sistema Windows original, y estamos hablando de un ordenador, ¿vale? Doble núcleo, creo que es. O sea que algo así como 10 veces más potente por poco más dinero. Entonces, bueno, antes de esas cosas, pues si tenéis un ordenador antiguo, pues mira, os gastáis un poquito del dinero, compré una carcasa bonita, una cosa de estas, y ya lo tenéis solucionado, ¿eh? Igual por menos una carcasa para poner ahí, igual por 40 euros tenéis unas carcasas bien chulas para estos casos, ¿eh? Pero de diseño además, y es infinitamente más potente. Y si no, pues bueno, miráis en el mercado de segunda mano, que por poco más encontréis cosas muy potentes, siempre dentro de vuestras posibilidades. Si busquéis ese ordenador que no ocupa nada, que para mirar el correo y poco más, vale, esto es lo que necesitáis. Pero si busquéis una cosa que podáis utilizar, que os vaya a servir para algo más que para mirar el correo y eso, yo he mirado un ordenador antiguo, ¿vale? Pues poco más de dinero, y las posibilidades son muchísimas más, porque vamos a ver, yo estas cosas, pues no me parece que las he probado, sí me las he pensado bastante, y siempre he llegado a la misma conclusión: me va a faltar algo. O sea, está muy guapo, pero me va a faltar algo. Cuando yo quiera, por ejemplo, ¿qué voy a decir? Jugar a un juego, no me va a poder. Cuando yo quiera poner el Excel, no me va a poder. Cuando yo quiera hacer algo, un poquito qué, no va a poder estas máquinas. En cambio, un ordenador sí. Aunque sea un Word 97, aunque tenga que ponerle un Word 97 y no el Word 2010 o el 2013, pero sí que voy a ponerle un Word. A este no, tendría que acceder a internet, no sé qué, no sé cuántos, bla, 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 y nunca va a ir bien. Entonces, bueno, contemplar también esa opción, que es bastante sencillita y bastante más potente. Por un precio parecido, ¿vale? Uh-huh.
Muy bien, ¿vamos terminando ya?
Sí, yo creo que sí. Además, no sé si Mikel le habrá dado tiempo a probar la nueva Mint. ya le he mandado deberes.
Bueno, pues dejamos para una próxima ocasión hablar un poco de la Raspberry Pi. Además, la tengo aquí en la mano, o sea que bueno. sí que puede estar bien. Tiene una salida de vídeo en HDMI. Se alimenta por micro USB, 5 voltios. Los cargadores de móviles valen. Luego tiene salida de vídeo compuesto, pues si lo quieres poner en una tele normal. Tarjeta de sonido, o sea, un jack de estéreo para que pueda sacar el sonido. Y luego por el frontal lleva la conexión Ethernet. Y además, los dos puertos USB, para lo que quieras hacer, además de la conexión SD, obviamente, para la tarjeta de memoria, que es donde va la Debian que has comentado, o el sistema que quieras utilizar. Así que se puede conseguir, y bueno, al final, ¿sabes lo que pasa? Que entre... es un proyecto, bueno, ya hablaremos con más detalle, pero así, por dar una pincelada, es un proyecto sin ánimo de lucro, y que, bueno, pues más o menos viene a salir por un coste de unos 25 euros. Lo que pasa que en cuanto le pones unos 10 euros de portes más el IVA y tal, pues te vas a 42 euros. O sea, tampoco es que luego digas, pues no, es que te la regalen, ¿no? Pero yo creo que sí que merece la pena, y las posibilidades que tiene de cacharreo pues son muy bonitas y muy interesantes, sobre todo ver todo lo que se está desarrollando para este aparatillo, ¿no? Así que lo dejamos aparcado, y la semana que viene podremos hablar un poquito, si te parece, de la Raspberry.
Perfecto.
Muy bien, pues venga, vamos a ir concluyendo. Recordamos que puedes contactar con F1. Puedes enviar un correo electrónico a la siguiente dirección:
f1@enreando.net.
También puedes participar a través del buzón de voz de Enreando,
que es el 94-423-3009.
Y por último, también puedes colaborar a través del foro de Enreando,
que está entre sus webs, enreando.net, tercera pestaña, foro Enreando. Vamos a la primera pestaña, que es categorías, y el foro está en un lugar, se llama F1 Ayuda.
Bueno, pues ahí están las formas de contacto. Podéis participar, hacer llegar todas vuestras consultas. Mortanauta volverá de aquí en 7 días, así que feliz semana.
Venga, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
¿Cómo nos íbamos a ir sin hablar de software libre de GNU Linux con Mikel Carmona? Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon.
¿Algo más?
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Bueno,
aquí estamos una semana más, como siempre.
Eso, una semana más dispuestos a contaros las novedades del mundo del software libre, ¿no?
Así es,
¿Y qué novedades tiene?
¿Qué novedades tiene el software libre? Pues tenemos bastantes novedades, la verdad, que comentar a la audiencia
buah,
esta semana.
Buah.
Pero bueno, tenemos dos, pero antes de empezar de esta semana. Yo creo que es el momento de que la audiencia pueda escuchar a Mikel Carmona.
Ay, no,
YouTube,
por
como
favor.
Prometimos la semana pasada.
No, es que lo acabo de escuchar hace un ratito y le digo, ¿es necesario, Mikel, poner esto?
Hombre, yo creo que sí, por lo menos un cachito. Para que la gente sepa, la voz de Mikel Carmona con su hermano Ricardo, el dúo Pasiones que tú buscaste en Google, googleaste la semana pasada. Pues nada, dije, te prometí que a la audiencia que iba a escuchar cantando a Mikel Carmona y estaba ahí cantando.
Queridos oyentes,
no soy yo, pero es Mikel Carmona.
Empezar a buscar unos tapones para los oídos.
Nada, un cachito nada más, venga.
¿Que lo tengo que poner?
Sí, claro.
¡Ah! Una canción, vamos, estupenda. Esto es lo más bonito que tiene. La parte esta es la ideal. Cuando empieza la letra ya no hay quien me aguante, vamos. A ver si se arrancan ya.
Qué diferente es el día sin tu amor. Qué diferente es la noche si no estás.
Se me cae la lagrimilla.
Qué diferente es la vida sin tu amor. Qué diferente es el mundo si tú no estás.
Lo mejor es la letra.
La letra está muy trabajada, sí. Que yo te quiero, ¿no? Era predecible. Ahora es que yo te adoro. Ay, por Dios. Yo también a ti. Ay,
creo que es suficiente.
Es suficiente, sí. No, ya no aguanto más.
Pues no podías cantar. Querías cantar. A Mikel Carmona.
Vale,
pues
toma.
Mikel Carmona cantando.
Vale.
Ay,
la verdad es
que sufras.
Prefiero que cantes tú,
Prefieres, no, uy, no sé yo, ahí andamos.
A ver, dímelo, el háblame del mar marinero. ¿Cómo era?
No, o sea, la tienes ya.
Dilo.
Todas las semanas. Háblame del mar marinero.
Mikel,
¿Qué?
Tienes un futuro como pintor de brocha gorda increíble. Ya por lo menos las canciones ya estás dominadas.
Sí, porque cantando ni...
Ya está, las canciones. Ya con la brocha no sé lo que harás, pero por lo menos las canciones te las sabes.
Sí, ya. Pero la verdad es que como cantante no tengo precio, soy totalmente despreciable.
Ay.
Así que bueno, después de este momento musical, estelar, que hemos tenido en el programa...
Podéis enviarnos Twitter si queréis que volvamos a poner la canción.
No, por favor. Una vez es suficiente. Vamos a ponernos un poquito serios para hablar del software libre GNU Linux. Pero antes de empezar...
Otra vez.
Bueno,
hoy hay dos.
Hay dos antes de empezar. ¿De quién vamos a hablar? Vamos a hablar de Miliki, que nos dejó recientemente. Y yo he sido de esos niños que he crecido viendo los payasos de la tele. Y bueno, me ha impactado realmente, ¿no? Entonces, pues bueno. Y ha tenido, pues, la noticia de la muerte de Miliki, pues ha tenido su contrapunto tecnológico. Pues ya que pues eso, se han despedido políticos, humoristas y representantes de la cultura, han despedido a Miliki a través de las redes sociales, especialmente de Twitter. O sea que en Twitter ha habido muchos comentarios de...
No, Miguel, una cosa, esto no lo estás leyendo, ¿no?
Es una noticia que sí, estoy por aquí.
Ya me parecía a mí, es que le estaba viendo. Sí, sigue.
No, simplemente era eso nada más, que yo he sido de los que pues ha pasado horas y horas viendo los payasos de la tele y bueno, quería tener ese pequeño recuerdo pues para Miliki.
Pues sí, la verdad es que a todos pues nos ha llegado, ¿verdad? Porque todos hemos sido de esos niños, ¿no? Que veíamos cuando no había mucho que para cambiar en la tele, ¿verdad?
No había muchos canales, ¿eh? Yo me acuerdo cuando la segunda empezaba media tarde y duraba unas horitas. la UHF que llamábamos entonces, porque solamente había una en UHF. Y la primera estaba en VHF. Curioso, así aquellas teles que tenían dos ruedas, una estaba en la primera y en la otra estaba la segunda. Punto, nada más.
Ahí
no
está.
Había ni llevadas ni nada de eso.
¿Y para qué querías más? Ya está, suficiente con eso.
¿Qué tiempos aquellos, la verdad? Pues sí. Ese.
Bueno, bien, pero ahí está, bueno, el recuerdo de Miliki sin duda importante.
Pues sí, así es. Bueno, después de este momento de abuelo cebolleta también, recordando nosotros nuestra juventud. Y
yo creo que deberíamos de volver a poner a tu primo.
A mi primo. No, deja. Mejor que no.
Sí, sí, que yo creo que quiere seguir la canción, ¿eh?
No, deja. Vamos, yo creo que podemos empezar ya a hablar de software libre, si te parece bien, porque tenemos un mensaje de un oyente, Chomin, que nos ha mandado un correo electrónico, en el que dice, buenas tardes,
Chomin,
tras muchas... Chomin,
nuevo,
sí, Chomin.
Nuevo oyente que ha participación, ¿no?
TXOMILATINA.
A ver, por Chomin. Dios, claro que sé cómo se escribe Chomin, no me refería...
No, pero podía ser con CH.
¿Qué más me da? ¿Qué no, más ya, me da? Bueno, no me refiero a cómo se escribe. No, lo que me estaba refiriendo no es a que fuera sí, cómo sí, se escribía, sí, sino no, que es nuevo no, oyente en participación.
Oyente, sí.
Muy bien, pues bienvenido, Chomin.
Ajá, pues muy bienvenido, Chomin, y se ha estrenado...
No,
pues,
no, perdona, alto, no, es Chomin a secas, no es bienvenido, Chomin.
Bienvenido, Chomin.
O sea, no me le cambies de nombre.
¿Bienvenido, es... Chomin Domingo?
No, bienvenido, Chomin, no, porque no se llama Bienve. Si no le llamamos Bienve, pero no se llama Bienve, se llama Chomin.
No, Chomin. Bueno, pues Chomin dice lo siguiente en su mensaje. Buenas tardes. Tras muchas tardes escuchándote, por fin ya me he lanzado a pasarme a Linux, versión Linux Mint 13 Maya. Y dejar...
¿A quién se refiere? ¿A ti o a Mortanauta?
El mensaje es para mí.
Ya, por eso. Porque digo Linux Mint, pues no sé, igual ha tenido algo que ver Morta, ¿eh?
También es posible, sí, también es posible. Y dejar Windows versión XP. Quería saber si es necesario o no un antivirus en Linux y en su caso cuál sería mejor. Un saludo. Pues un saludo para ti, Chomin.
Pues sí, muchas gracias. Luego.
Muchas gracias por tu mensaje y así comentas es. Algo que está en mente, yo creo que de mucha gente que empieza en el mundo del software libre, ¿no? Y nada más empezar, dice, bueno, ¿y qué antivirus pongo yo aquí para esto, no? Para una distribución.
¿Te acuerdas? Estás recordando algo tú y yo, ¿no? No estaremos pensando los dos en lo mismo, ¿no?
Pues no sé en qué estás pensando tú, así que...
¿Te acuerdas en un Simo hace no sé cuántos años, cuántas ediciones que estábamos con Iñaki Lázaro, cuando el...
Sí,
¿quién fue? Xavi
sí,
de Blas,
sí.
¿No? El que dijo...
Recuerdo, sí, recuerdo.
¿Lo recuerdas? Cuando dijo
el Linux Show era lo que hacía Xavi
de Blas. El Linux Show, y decía que no hacía falta antivirus y se pegó un bote Iñaki Lázaro del asiento, que vamos, que estábamos los dos, pero nos meamos de risa, vamos, viéndole... Decir, mira, este casi revienta cuando ha dicho esto. Que si hace falta una seguridad, ¿te acuerdas que se puso Iñaki? Vamos
a ver, Iñaki, a ver, estamos confundiendo las cosas. Confundimos herramientas de seguridad, que sí que hacen falta Linux, con antivirus, que es más discutible. Si hace falta un antivirus para Linux, eso es más discutible.
Hombre, todo depende, bueno, me imagino que sea... Bueno, coméntalo tú, que si no luego te piso sí. Y luego te enfadas, hombre. No, puedes
no, puedes decir lo que quieras.
No,
problema.
Yo... ¿Qué? ¿Perdona? ¿Que puedo qué?
Decir lo que quieras.
¿Y sabes lo que me apetecería decir ahora? ¡Ay, qué bonito, Winto! Oye, que no, que he llamado a tu primo.
Sí, sí.
¿Qué oyes, no? Espera, que yo creo que se arranca. Espera, que arranca, que Miquel Carmona, escucha.
No sé, yo he puesto play.
¿Eh?
No es primo, es tocayo.
Ah, es tocayo. No, pero es primo.
Igual
tuyo,
que yo, ese apellido igual que yo.
Es igual, es tu primo. Hala, ya vale.
Bueno, pues vamos a empezar a hablar de algo relacionado con esta consulta que nos ha mandado Chomin. Y vamos a hablar de los antivirus para Linux. El núcleo operativo de Linux y los sistemas en los que se basan tienen bastante, una bien merecida fama de ser bastante... poco amigables para los virus, ¿no? Y tener muy pocos virus. O sea, la verdad es que hay muy pocos virus que estén diseñados para hacer atacar a un sistema operativo GNU Linux, un Unix en general. Esto puede deberse a varias causas. Primero, porque el sistema sea más robusto, y también tiene que ver, no hay que decir todo, echarlo a saquear que el sistema está estupendo y por eso no hay, también tiene que ver con el porcentaje de usuarios de uno y otro sistema. Entonces la gran mayoría de gente pues está estancada en los sistemas Windows, tiene en su ordenador un sistema Windows del tipo que sea, XP, Vista, 7, el que sea. Entonces pues en ese parque de equipos, pues lógicamente que la persona que va a crear un virus no va a ir a una plataforma minoritaria, sino que va a buscar la máxima difusión posible de su bichito, de su creación, ¿no? Y puede tener que ver también por ahí pues el que haya muy pocos virus para Linux y que hagan también muy poquito daño. Bueno, en cualquier caso, pues tienen fama de ser poco atacados por los virus, ¿no? Y no necesitar pues aplicaciones antivirus. Lo correcto sería decir que sí que hay virus para Linux, pero bueno, sería menos exacto pues aseverar que encontrarse con uno que no afecta a un sistema pues sería pues como encontrarse con un dragón de Komodo caminando por las calles de Bilbao. Es una cosa bastante improbable.
Depende de quién pase,
Sí, pero bueno,
eso improbable.
Es bastante improbable. Los poquísimos virus que hay en Linux se podrían contar pues muy fácilmente, y también pues el kernel normalmente suele ser parcheado de inmediato en cuanto hay una amenaza de seguridad. Enseguida sacan nuevas versiones con los errores corregidos de los que pueden aprovecharse estos códigos maliciosos, ¿no? O sea que sí que hay virus para Linux, pero bueno, realmente es como si no los hubiera, porque es muy difícil que te toque exactamente a ti, pues en todo el mundo de ordenadores que hay, es muy difícil. Además, los creadores de virus no se molestan demasiado todavía, yo creo, en crear virus para Linux, porque saben primero que la gente que tiene Linux suele tener el sistema bastante bien protegido, aunque se dan excepciones, y segundo, que el propio sistema tiene un sistema de protección bastante bastante potente. Entonces es complicarse la vida, y luego pues que tiene que llegar a una máquina en la que tampoco hay tanto, está tan extendido entre los usuarios, ¿no? Actualmente el porcentaje pues también sigue siendo todavía pequeño de gente que utiliza el software libre, no una distribución de Linux. Otra cosa es el malware en general, las vulnerabilidades que afectan a las aplicaciones, como pueden ser navegadores web o otras que sí pueden afectar al núcleo Linux y a su entorno. Pero bueno, de nuevo, la seguridad es superior sustentada en el sistema de permisos de escritura y ejecución, y que no son propios de Linux, sino que ya vienen con el sistema Unix, reforzados con herramientas como pueden ser, por ejemplo, el SELinux y el AppArmor, que hacen que esta posibilidad sea difícil de encontrar. Se requeriría la intervención expresa del usuario para que un virus o malware que grave afectase a la integridad de un equipo que esté funcionando con un kernel Linux. Pero eventualmente pues podría pasar. Por supuesto, peligros en la red como el phishing son también aplicables a cualquier plataforma. O sea, no intento es que nos pueden intentar engañar pues con Hoax, con phishing o cosas por el estilo. Eso no está libre, eso es independiente de la plataforma, porque lo que intentan engañar es al usuario, no al sistema. Concluyendo con los virus, si las posibilidades de infectarse bajo una distribución genuina y es confiable son tan escasas, pues ¿para qué podemos necesitar un antivirus? Para nada, a no ser que, por ejemplo, pues que compartamos archivos con usuarios de sistemas Windows o hagamos funcionar nuestro equipo como un servidor. Situaciones las cuales que se hacen muy propicias para, no, por no decir básicas, para instalar un buen antivirus de los disponibles. Hay bastantes antivirus disponibles, hay unos cuantos antivirus disponibles para GNU Linux. Hay algunos que son software libre, otros que son software privativo, porque el tipo de licencia no tiene que ver que estén disponibles para un sistema u otro. O sea, lo mismo que el software libre que funciona bajo Windows, que es una plataforma privativa con una licencia cerrada, existe lo contrario, un sistema como puede ser GNU Linux, que es un sistema software libre, tiene programas antivirus u otros programas que no tienen esa licencia y que están diseñados para funcionar con el sistema GNU Linux, pero que no tienen esa licencia libre y esa disponibilidad del código, etcétera, ¿no? Entre los que son software libre, que son los que vamos a comentar yo en esta sección, yo creo que uno de los más conocidos es el Clan AV, que ahora mismo tenía que tener abierta la página, pero no la tengo, así que la voy a buscar en un momentito.
Búscala, búscala.
La busco, a ver dónde está. La página de Clan AV. Clan. A ver, lo he escrito mal, encima lo he escrito mal.
Clan AV.
Vamos a ver, Clan Antivirus, Clan AV. clanav.net, me parece que es la página, sí. De todas formas, si tenemos una distribución, en los repositorios de nuestra distribución seguramente estará disponible, tanto si tenemos Debian como si tenemos SUSE, Red Hat o cualquier otra. O Ubuntu está disponible en estos repositorios, pero si no es así, pues vamos a la página www.clanav.net y ahí tenemos pues la información. Lo que pasa es que está en inglés, pero bueno, tenemos aquí la posibilidad de encontrar... sí, está en castellano. A ver, que tiene varios idiomas aquí. Japonés, ruso. Madre mía, tiene un montón de idiomas y no veo que es portugués. ¿Y no viene en castellano? Pues esto no, esto está fatal, qué mal. No me gustó nada, ¿eh? Tenía que tener en castellano, inglés, italiano, alemán, francés. ¿Y castellano qué? No hay página en castellano. No está la posibilidad de verlo en castellano. Tiene un montón de idiomas en la página y no viene en castellano. Bueno, en cualquier caso, pues en esta página pues podemos descargárnoslo. Si controlamos un poquito el inglés, pues podemos entender más o menos lo que nos explican. No es muy difícil de instalar y hacerlo funcionar. Pero bueno, yo la verdad es que en las distribuciones de GNU/Linux que tengo, no exactamente un antivirus no tengo. Tengo otro tipo de software de seguridad, como cortafuegos o cosas por el estilo. Pero... o software pues, como ese Linux o AppArmor, que eso sí los tengo, pero en concreto a tu software antivirus no tengo ninguna de las distribuciones GNU/Linux que tengo funcionando. En concreto antivirus no, así que bueno, yo lo que le digo es que de momento, para empezar, no creo que le haga falta tener un antivirus. Si más adelante o si simplemente quiere experimentar, pues que pruebe este que le comento. Y bueno, él verá lo que quiere, lo que si le vale para lo que quiere o si le sirve de algo. Y esto es lo que quería comentarle a nuestro amigo Chomin, me sale Pachi, es Chomin, perdona. Nuestro amigo Chomin. Pasamos a otro tema, si te parece bien.
Venga, adelante.
Vamos a ver, ¿dónde estaba yo? Por aquí, antivirus. Bueno. Ahora voy a pasar un tema que yo creo que a Mortanauta le va a hacer muy feliz, va a estar muy contento, y no se trata de la canción, que creo que no le va a gustar demasiado.
Linux Mint.
Además, casualmente hablando de este mensaje en el que comentaba que se había instalado la versión 13 de Linux Mint Maya, Chomin ha comentado precisamente eso. Hay que decirle que acaba de salir, está calentita, recién salida del horno, la versión 14. La versión de Linux Mint 14, que se llama... Nadia, con el nombre de Nadia. Ya está anunciada la disponibilidad de Linux Mint 14 con el nombre en clave Nadia. Está basada en Ubuntu 12.10. El principal atractivo de Linux Mint 14 es la interfaz Cinnamon 1.6, además del recautuchutado de Genome 2 en la forma de Mate 1.4. O lo que es lo mismo, la posibilidad de disfrutar de Genome 3 en un escritorio clásico, estilo clásico, o la de seguir disfrutando de Genome 2. Los pormenores de los cambios en relación con Linux 2004 se pueden encontrar en la página web, pero está en inglés. Bueno, aunque en este caso, en el caso de Mate, destacan las mejoras a nivel de estabilidad, y en el caso de Cinnamon, un par de plugins nuevos relativos al manejo de actividades, ventanas, o la inclusión de Nemo, que es el navegador de archivos que sustituye a Nautilus, entre otras cosas. Si tenemos curiosidad de probar la distribución de Linux Mint, esta distribución que ha desafiado a la mismísima Ubuntu, la descarga de Linux Mint está disponible en dos sabores, que son Mate y Cinnamon, y también tiene la posibilidad de descargarlo cualquiera de las dos. O sea, en realidad son cuatro, porque son la versión Mate, la versión Cinnamon, y luego está la versión de 32-bit o la versión de 64-bit. Tenemos cuatro posibilidades distintas de descargarnos esa imagen ISO, que es un DVD, y tenemos en la página web para poder... descargarla, que es www.linuxmint.com, y lo voy a deletrear: www.linuxmint.com, linuxmint.com. Y espero que con lo que he comentado de Linux Mint, ahora que ha salido esta nueva versión, esté contento Mortanauta. Yo espero que sí, si no, pues que me lo diga y intentaremos mejorar esto y hablar en más profundidad, pues para que le esté feliz y contento y sonría a la vida y esas cosas, ¿sabes? Pasamos a otro tema, si te parece bien.
Venga, adelante.
Vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué podemos hablar? ¿Qué tenemos aquí? ¿Novedades? ¡Anda! ¿Que no sabes quién ha sacado una nueva versión?
No sé, ¿pero le llama Mortonauta?
No, Linux Mint. Firefox, Mozilla Firefox tiene nueva versión otra vez. La 17. Y tiene unas grandes novedades, bueno, unas pocas novedades, bueno, alguna cosilla sí tiene, bueno, en fin. No recuerdo cuándo fue cuando sacó la 16. En septiembre puede ser. Sí, creo que fue septiembre, no me acuerdo qué fecha, pero de septiembre, sí. Y estamos en noviembre y ha sacado la versión 17. Bueno, dicen que tiene soporte para asociar API y bloqueo de plugins inseguros. Ha sido lanzado oficialmente por la Fundación Mozilla y tiene algunas novedades que habría que tener muy en cuenta. Por ejemplo, ahora incluye un sistema de bloqueo automático de plugins inseguros y se ha revisado la Social API para lograr la integración entre los usuarios sin necesidad de abrir una pestaña específica para ese fin. ¿Mm? Y bueno, uno de los puntos, con respecto a la Social API, se puede decir que en esta versión ahora se puede interactuar con otros usuarios desde el propio navegador, lo que nos permitirá poder tener conversaciones con nuestros contactos en Facebook Messenger, por ejemplo, sin necesidad de abrir una nueva pestaña o ventana específica para ello. Por otro lado, tenemos el bloqueo automático de plugins inseguros o desactualizados con el sistema Click to Play, que consiste en presentar en el espacio donde va el plugin un mensaje que le dice al usuario que debe actualizar para poder ejecutarlo o hacerlo de todas maneras haciendo clic sobre él. Asimismo, con Firefox 17 se retira el soporte para Mac OS 10 versión 10.5 Leopard, la versión Leopard, con el objetivo de liberar recursos para las nuevas características de Mac, como el modo nativo a pantalla completa y las nuevas herramientas de accesibilidad de esta plataforma. Se puede descargar el Firefox 17 desde la página web de Mozilla. Por supuesto, el enlace va a ir a las notas del programa y la página es www.mozilla.org. Desde ahí pues se va a Firefox y ahí está la posibilidad de descargarse la versión 17.0 de este navegador, que está pues también recién salida del horno. Más novedades tenemos muchas novedades. Y esto es lo que tenía que comentar sobre Firefox. No sé cómo andamos de tiempo, podemos pasar a otro tema.
Venga, cambiamos
de tema. Vamos a cambiar de tema. Ah, pues no cambiamos de tema. No, es que nos quedamos con el mismo tema. Firefox OS. Tenemos Firefox OS, más Firefox. Mozilla ha publicado un simulador experimental que nos va a permitir probar el sistema operativo móvil Firefox OS en ordenadores con Windows, Mac o Linux. Esta es la noticia que también hace poco ha salido. Y se trata de una add-on para Firefox, como no podía ser de otra manera, una aplicación para Firefox que facilita la ejecución del sistema y la instalación prueba de aplicaciones, algo que vendrá muy bien para desarrolladores y también para la gente que tenga curiosidad, ¿no? Vamos a conseguir con esto pues poder interactuar con el sistema operativo móvil, pues que es alternativa a los existentes, ¿no? Firefox OS, que la han renombrado así, antes lo llamaban Buktugiko, que estuvimos hablando de él hace tiempo, me parece, pues bueno, ahora le llaman Firefox OS, han cambiado el nombre, para mi modo de ver, afortunadamente, porque el otro nombre es impronunciable, está construido enteramente sobre estándares abiertos, combinando el kernel Linux con HTML5 y apoyado por fabricantes como ZTE y Alcatel, y por una buena cantidad de operadoras como Telefónica, con capacidad de poder poner millones de terminales móviles en el mercado en días. Aunque parece que su granero principal estará en la gama de entrada, ¿no? Bueno, es un sistema ligero, flexible y rápido, según anuncian, y que podemos probar tanto en Windows, Mac y Linux, pues descargando el simulador desde un enlace. Para tener más información sobre Firefox OS, hay una información muy interesante sobre ello en la Wikipedia, y voy a dar la dirección, que es es.wikipedia.org/wiki/ Firefox-OS. Hay que escribir Firefox, F y latina REFOX, bajo, O mayúscula, S mayúscula. Entonces podemos entrar en la página de la Wikipedia y ver pues la información que hay sobre Firefox OS, que está muy bien explicada y muy... Yo creo que está muy bien, se entiende perfectamente. ¿Tenemos más tiempo? Yo creo que ya no tenemos mucho más, ¿verdad?
No, ya nada más. Si tienes algo rapidito, si no, nada.
No, me parece que no. Bueno, podemos dejar para la semana que viene.
Pues concluimos así esta sección dedicada al mundo del software libre, casi casi ya también el programa, así que vamos a ir terminando y recordando.
Y a la música también.
No, no, si quieres vuelvo a poner a tu primo, no hay problema.
¿Despedimos con música la sección o...?
No. El que quiera, que lo busque. Si alguien se quedó con ganas de oír este temazo, un temazo... Vamos, vamos.
Dúo Pasiones, que busque Dúo Pasiones. Las pasiones que te ha dado a ti.
Voy a ver si conseguimos quitar la tecla D, por ejemplo, de todos los teclados de los oyentes y no puedo buscarlo. Bueno, pues recordamos que esto llega gracias al Club, la asociación en Vizcaya GNU Linux.
Y la dirección es www.gluv.biz.
Y vamos ya a las formas de contacto para poder participar en esta sección. Si queréis hacer... vamos a hacerle llegar a Miquel cualquier consulta, podéis escribir a la siguiente dirección de correo electrónico.
Podéis hacer como Chomin y mandar un correo a la dirección sl@enredando.net, SL de software libre.
Y también podéis participar a través del foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando, que está en www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está arriba, la tercera opción es Foro Enredando. Ahí pulsamos en la pestaña Categorías, aparece Foros de Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y si te queda saldo en el móvil, puedes probar a llamar al buzón de voz de Enredando.
Llamando al 94-483-3009.
Bueno, pues ahí están todas las formas de contacto. Te despedimos, Miquel, así que leer este forzado. Te despedimos.
¿Me despedís cantando o como...?
No, no, es un ere de extinción, ¿no?
De extinción, sí.
De extinción. Mira, te voy a dar con el extintor en la cabeza, ya verás tú.
De extinción o de extinción como los dinosaurios, ¿no? Uh-huh. Estoy extinto ya.
Muy bien, pues nada, que la semana que viene se animen más oyentes a participar, como ha hecho Chomin. Y volvemos la semana próxima. Gracias, Miquel.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Pues así llegamos al final de esta edición número 461 de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, que hemos compartido contigo. Qué rápido se han pasado estas dos horitas, ¿verdad? Recuerda que durante toda esta semana nos puedes encontrar en internet, en nuestra página web en www.enredando.net, también en Twitter con el nombre de usuario Euskadi Digital. En Facebook, www.facebook.com/euskadigital, y por supuesto también en nuestra web, en www.enredando.net, y la de Euskadi Digital en www.euskadigital.net. Hasta aquí llega el Enredando esta semana. Muchísimas gracias, Eskerrik Asko, por estar ahí. En 7 días nos volvemos a escuchar. ¡Feliz semana! Y sobre todo, enread mucho con la tecnología, claro. ¡Agur!